Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz vamos a intentar acompañarles durante toda la mañana, por lo menos hasta las 11 de la mañana. Viernes 21 de enero del 2022. Hoy es el santo de Doña Inés, aquella que tanto amaba. Bueno, Santa Inés, felicidades a todas las ineses. Día Europeo de la Mediación, importante concepto el de la mediación que tan olvidado tenemos. Hay tantos tipos de mediación que hemos olvidado y ya a mí me viene al recuerdo una figura que algunos identificarán con un periodo anterior de la historia de España, pero para mí me parece que fueron uno de los grandes solucionadores de los conflictos. ¿Por qué? ¿Qué es la mediación? Pues cuando entre dos partes no existe un acuerdo, hay una tercera que intenta ponerlas en común, que ponerlas en ayudarles a llegar a un acuerdo. ¿Se acuerdan de los jueces de paz? ¿Cómo desbloqueaba aquello la justicia? No sé por qué alguien se inventó el desaparecer los jueces de paz en las poblaciones rurales, fundamentalmente, pero se lo cargaron. Y se inventaron eso de la mediación familiar, la mediación laboral, la mediación de mil maneras que, por desgracia, porque creo en la mediación y creo que es una de las herramientas que deberíamos de tener encima de la mesa siempre que hay un conflicto, antes de meternos en un juzgado, ¿para qué ha servido las mediaciones en esta época que nos ocupa de la historia de España? Para poco. Pero bueno, hoy se celebra el Día Europeo de la Mediación y yo reivindico desde este micrófono que es un tema que deberíamos de poner el foco y gastar recursos en intentar ampliar esas mediaciones y hacerlas efectivas. También celebramos hoy el Día Mundial de la Ardilla. Un animal entrañable, no sé si por los dibujitos de Walt Disney, pero sí es un animal que ha estado ocupando los bosques europeos y americanos y que de buenas a primeras se ha convertido en un animal más urbano que de la naturaleza virgen, ¿no? Pero bueno, es una ratita de bosque muy agradable y hoy celebramos su Día Mundial. No está en peligro de extinción y la verdad es que se está convirtiendo en un pequeño animal de compañía. Pero fundamental, el más importante de los días internacionales que celebramos hoy, que son varios, el Día Internacional del Abrazo. Igual que habíamos olvidado la mediación, por lo mejor por intereses ocultos de algunos sectores, el abrazo se ha olvidado casi, no se ha olvidado, se echa de menos, por esto de la pandemia. Yo les recomiendo que usen el abrazo COVID que yo vengo empleando desde hace ya año y medio, cuando alguien me dijo, oye, el virus se respira, ¿verdad? Si yo no respiro, no contagio, ¿no? Ni me contagio, ¿no? ¿No? Oye, pues si me pongo la mascarilla, inspiro a 2 metros y medio de la persona que quiero abrazar, me acerco, abrazo y me retiro y después respiro, no me puedo contagiar, ¿no? Bueno, pues no era muy espabilado el que me lo dijo, pero sentido común lo aplico radicalmente. Yo creo que es imposible. No lo sé. Yo desde luego desde ese día doy todos los abrazos que puedo porque es la transmisión de energía más positiva que yo conozco. La manera de acercarte a una persona y compartir sentimientos, emociones y esas energías que todos irradiamos. Así que ya saben ustedes. Celebren hoy el Día Internacional de Abrazo y si no se atreven a abrazar al vecino, a la pareja, a los hijos, a los amigos, abrácense a sí mismos. Porque de verdad es muy reconfortante el abrazo. No les doy mala batalla, vamos a saber qué día nos espera hoy en cuestiones meteorológicas, como siempre. Lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife, predominada por los intervalos nubosos en el cielo con lluvias ocasionales. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy bajarán ligeramente con máximas de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el Puerto de la Cruz, también de 21 en Candelaria y de 18 en La Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, será del sureste y ligeramente será algo más intenso en la vertiente sureste y en el extremo noroeste durante las horas centrales y también será viento más intenso en las cumbres centrales del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
8 y 9 minutos. ¿Cómo están las carreteras, don José Manuel? Muy buenos días.
Radio, poco tráfico en la carretera del norte hoy, tráfico fluido tanto en sentido de Orotava como en sentido Santa Cruz, normalidad en las entradas a la capital, Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo, Diego.
¿Y te parece poco que esté la TF5 livianita para allá y para acá?
Eso es maravilloso, maravilloso.
Ya sabes lo que pasa, ¿no? Que el COVID está haciendo estragos y las bajas entre los funcionarios, no veas cómo van.
Correcto.
Bueno, no hay mal que por bien no venga, no hay mal que por bien no venga.
Buen fin de semana.
Oye, buen fin de semana, José Manuel.
Hasta luego.
Pues ya sabe usted esto del yin y el yang, no hay ninguna cosa mala que no produzca una cosa buena. Siempre me lo ha dicho alguien que tengo muy cerca y al que quiero muchísimo. Pero es verdad, ¿eh? Si queremos caer en la depresión, podemos ver la parte negativa de las situaciones, pero si queremos ser un poco positivos, siempre encontramos, a veces con mucha dificultad, que hay cosas positivas en cualquier noticia negativa. No quería empezar por esto, pero ya que me lo pintan así como me lo pintan, vamos a hablar. ¿Por qué hay tantas bajas en Canarias? Porque el COVID ataca. Y han computado los casos positivos, los test, los autotest de diagnósticos farmacéuticos, estos que se mete uno por 2,94, que han regulado su precio. Pero los números no engañan, es de las ciencias más exactas que hay, y si se quieren hacer análisis, se hacen. Hombre, si lo hace Tezano en el CIS, a lo mejor las conclusiones que saca no son del todo objetivas, ¿no? Pero también está la manipulación de los datos. Yo intento no manipularlo. ¿Saben ustedes de los casi 570.000 bajas que se han cursado en la Comunidad Autónoma Canaria en la última semana? Casi tenemos la TF5 vaciada. ¿Saben cuántos son empleados públicos y cuántos son empleados privados? No voy a distinguir los autónomos porque los autónomos no tienen bajas. No sé. Bueno, es una broma. Pero quiero decir, ¿cuántos cotizan en el régimen general de la Seguridad Social con el patrón administración pública y cuántos cotizan en el régimen general de la Seguridad Social con patrón privado? De esos 500, casi 80.000 bajas cursadas en las últimas semanas. Lo van a flipar. 82% de personal público. ¿Sabe qué representa ese personal en el volumen de masa salarial, en el volumen de empleados, de personal activo? El 21%. Es decir, el 80, el 20. Es decir, 80 de baja del 20%. Es que es increíble. Y todavía tenemos un Ministerio de Igualdad que se preocupa de unas cosas donde la desigualdad más grave es qué derechos y qué obligaciones ante sus empresas tienen los trabajadores. ¿A quién le paga? Las administraciones públicas, y a quién le paga un privado. Ahí está la verdadera fractura de la sociedad española. Y desde luego, hasta que no reconozcamos que ese es la gran desigualdad, o esa es la gran desigualdad que venimos soportando históricamente y no heredada de la época del franquismo, que le quiten ese fantochismo. En la época de Franco había funcionarios como hay ahora, pero proporcionalmente 1 a 4. Es decir, hay 4 veces más funcionarios o personal laboral por cuenta del Estado o de las administraciones públicas que en la época de los años 60. Hemos malversado fondos públicos de manera continua, generando empleos que no son necesarios a cambio de echaderos y a pagar favores. Y esos son empleos que cuentan en población activa. Y con esto quiero decir que todos los funcionarios de personal laboral son unos vagos, unos abusadores. No, al revés. Los funcionarios y los trabajadores públicos, los que soportan la administración pública, son los honestos, que hay, y muchos. Pero también hay mucho calamar ahí metido. Bueno, la realidad son las realidades y sinceramente a mí me parece un escándalo que siempre han tenido unos privilegios y que nadie ha sido capaz de señalarlo. Yo no quiero quitarle privilegio a nadie, pero sí es injusto que para que una parte de la población disfrute de unas condiciones laborales y unos privilegios laborales excesivos en muchos casos, otra parte de la población tenga que estar sufriendo las condiciones laborales que ahora pretenden modificar sin tocar realmente lo que hace falta tocar. Bueno, vamos a seguir hablando de la reforma laboral porque se presenta en las próximas 2 semanas el debate parlamentario, que hasta ahora no se ha producido. Simplemente ha habido unas conversaciones, unos acuerdos entre los distintos agentes sociales que encabezadas y dirigidas por nuestra querida ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero ahora los apoyos que deberían de ser normales que tuviese el gobierno de este país, hablamos de los distintos partidos políticos que han ido apoyando las distintas decisiones del gobierno de coalición, ERC, PNV, Bildu, a veces Junts per Cat, Teruel Existe, el partido de Cantabria, no sé cómo se llama el de Cantabria, el de Revilla, pero también está por ahí dentro del pool que a veces votan a favor de las decisiones de este gobierno y la aprueban parlamentariamente. Ese consenso no se había llegado. Y de verdad, a mí me da mucha vergüenza decirles lo que oigo. o lo que leo. Pero el Partido Nacionalista Vasco, que ha sido siempre un partido bastante racional y que ha tirado siempre de la cuerdita en favor de sus intereses, no los intereses siempre de los vascos, sino los intereses del PNV, ahora dice que no va a apoyar la reforma laboral a no ser que los convenios autonómicos estén por encima de los convenios estatales. Podemos discutirles, pero por lo menos ha puesto encima de la mesa cuál es su exigencia para votar y que no se va a abstener, o sí o no. O me aceptan esta condición o yo voto que no. PNV claramente. ERC, ¿qué ha pedido ahora? ¿Que los contratos laborales se escriban en dos idiomas? ¿Que haya un dinero en los presupuestos generales del Estado para ayudar a los funcionarios de trabajo a saber el catalán antiguo? Es que no lo sé, no sé si alguien lo sabrá. Pero no sé cuáles son las exigencias de ERC. Lo que sí está claro es que no quiere votar conjuntamente con Ciudadanos y que Ciudadanos apoya la reforma laboral, ellos no. ¿Por qué? Pues porque no voy junto con esta gente ni a recoger billetes de 500 euros a la Plaza Quinto Centenario, no voy. Qué vergüenza de país, ¿no? Porque además, una formación política en vías de extinción, que su función había sido histórica si hubiese aceptado el reto que le pusieron las urnas en el año 19 el señor Rivera, y por cobardía, por falta de valentía, o a lo mejor por exceso de ego, se echó a un lado y perdimos la oportunidad de fabricar un partido liberal de centro potente en este país, ya tiene muy poca solución. Bueno, pues estos que están dando coletazos y tal, le proponen al gobierno, una vez más, con el desprecio absoluto de la parte comunista del gobierno, oye, apóyense en nosotros para evitar los chantajes nacionalistas, que para eso surgió Ciudadanos allá por el año 2008-2009, para ofrecerle al Estado español la posibilidad de que los partidos políticos se apoyaran en un partido racional, moderado, de centro, en vez de tener que soportar el chantaje de los partidos nacionalistas. Una muy buena idea y una gran necesidad que tiene este país. Pero bueno, el PSOE lo mira con buenos ojos, pero no le dice nada. Ya son tan pequeñitos este partido en el Parlamento que no es suficiente el apoyo de sus 10 diputados, que a ver si son 10 los que votan, porque también tienen ahí problemas internos, ¿no? No sé si están todos alineados con la posición de Edmundo Val o de Inés Arrimada. Pero bueno, es una pena que no exista esa posibilidad. Y además es una pena mayor que los partidos que apoyan al gobierno dicen, oye, como un partido radical, ¿radical ciudadano? Si lo que es una pomada suave, si quizás sea ese el gran problema. Bueno, no, si estos van allí, yo no voy. Tremenda reforma laboral. Y eso, que no nos olvidemos, que realmente lo único que hace esta reforma laboral es ajustar un poco, ayudar un poquito a eliminar la temporalidad en exceso de los contratos. Y que con el paso del tiempo puede ser que los contratos tiendan a ser indefinidos, pero bueno, no es realmente un corte con un buen cuchillo afilado y un bisturí modificando las deficiencias del sistema laboral español. No lo es ni de lejos, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, un maquillaje, un poquito de ponte pa' aquí pa' allá, un cumplir con las exigencias de un partido como Podemos, que tenía que reformar o derogar, recordemos, derogar la reforma laboral de la época de Rajoy, y las exigencias de la Unión Europea para que los fondos Next Generation lleguen. Bueno, la reforma laboral está demostrando que el sistema democrático español es débil, que la oposición no construye, sino destruye, que los partidos que están apoyando a este gobierno no miran por el interés de España, sino miran exclusivamente por los intereses partidistas, de los intereses que ellos mismos defienden a sí mismos, poco más, ni siquiera a sus territorios, ni siquiera a sus votantes, yo creo. Pero bueno, vamos para adelante y seguimos construyendo este país de la mejor manera que podemos. El COVID ya no sé ni qué decir de él, porque son tantas cosas las que se dicen que intento limpiar un poco la información y los datos. La realidad es la que, y si a estas alturas de la batalla no somos capaces los ciudadanos de entender que por muchos índices que quieran vendernos, por mucho número de contagios, por mucha manera de computar los datos, si computo los test que se hace usted en su casa, si no los computo, una comunidad autónoma dice una cosa, regulariza los datos 3 días después, ya no son solamente los fines de semana los que nos dan datos, también ahora hay carencias después de 2 años, que no hay un sistema de cómputo de casos de contagio establecido. Es terrorífico el tema, ¿no? Pero bueno, hay miles y millones de datos que cada uno puede leer e interpretar como quiera. La realidad, la que no está sujeta a comunicados, a interpretaciones, a métodos de valoración. Los hospitales, tanto en cama, en planta, como en UCI. Y por desgracia, los fallecidos. Ahí no hay filtro que valga. La cama que ocupa hay un filtro, que si tiene COVID o está enfermo por COVID. Pero bueno, vamos a no ser excesivamente escrupulosos. Los datos de las UCI, de los hospitales y de los fallecidos, no cabe en duda. ¿Y eso indica que la solución está cerca? No. Indica que la solución va a llegar y que la presión hospitalaria a la que estamos sometiendo no es ni parecida a la que venían en las olas anteriores, con lo cual demuestra que la vacuna funciona. ¿Qué están diciendo los hospitales? Que queda menos para llegar al final de esta sexta ola. Pero va a venir una séptima a una octava. Los hospitales no lo dicen. Lo deberían decir los virólogos. Y si hay algo que a mí me llama la atención es que el hecho de que se contagie gente con la Omicron es una vacunación natural. No sé si lo he dicho ya aquí, en algún otro sitio ya lo he dicho, ¿no? Me parece un símil acertadísimo, ¿no? La Omicron es una vacuna natural masiva, una vacuna natural. ¿Por qué? Porque te infecta, te genera anticuerpos, pero no te hace mucho daño. Hombre, hace menos daño la vacuna, ¿no? Pero está ayudando al proceso de protección, no de inmunización. Insisto, porque la vacuna protege, no inmuniza. Pero sin embargo, cuando te contagia, no lo tengo tan claro que no te inmunice. ¿Vuelves a contagiarte? Sí, pero la gripe también te la contagias todos los años, o cada dos, o cada tres. Lo que sí está claro es que el Omicron está jodiendo el sistema hospitalario, está generando una presión importante a la sanidad pública, no tanto a la privada, pero que creo, de verdad, cada día más y firmemente que esto del Omicron va a ayudar a medio plazo a volver a la nueva normalidad o a la normalidad que tenemos que entender como normal para los restos lo antes posible. El hierro ha pasado a nivel 3, dato que no sé si es importante o no, porque las medidas restrictivas, cada uno hace lo que le parece. Los casos pues son 3.276, vamos bajando en Canarias, a nivel estatal estamos en la misma línea, una pequeña meseta, los casos van a empezar a bajar, pero la presión hospitalaria tardará un poquito más en irse hacia el descenso. 18% de las camas hospitalarias ocupadas en Canarias con 586 y 22% de las plazas con 80. Estable, no hay ni subidas ni bajadas escandalosas, que también es importante indicar esto, no ha habido una ocupación de UCI exponencial, una subida vertical, no, ha sido gradual y ni de lejos parecido a lo que ha pasado en las olas anteriores. Insisto que en el nivel nacional, que es un cómputo más global, las cosas van aparentemente hacia la bajada de casos. 162 fallecidos y los índices acumulados pues van confluyendo entre las comunidades autónomas, que también es un buen indicativo que en vez de haya dispersión haya confluencia. 3.279 a nivel nacional, 2.796 a nivel Canarias. Y los índices a 7 días indicando que esto va hacia abajo. 1.478 a nivel nacional, 1.249 a nivel Canarias. Y en Europa, que también esto es una pandemia, no nos olvidemos. En Europa ya hay países que van en distintas direcciones, ¿no? Austria diciendo que la vacunación obligatoria a partir del día 1, Francia diciendo que las mascarillas se van a quitar, Boris Johnson diciendo que las restricciones se van a acabar la semana que viene, a ver si no le cuesta el puesto. Bueno, no sabemos para dónde vamos a ir. Pues sí, a aplicar el sentido común. Los gobiernos que hagan lo que quieran, los dirigentes políticos que hagan lo que quieran, que manipulen la información y que saquen rédito político, nosotros seamos conscientes de que tenemos que seguir manteniendo la responsabilidad, la guardia alta. Y oye, nos dicen que 10 personas son las que tenemos, vamos a reunirnos de 10 en 10, tampoco pasa nada. Si es que no compramos papeletas, no las compremos, ¿eh? Que cuanto, siempre han dicho lo mismo, desde marzo del 2020, cuanto más tarde se coja la enfermedad, mejor, por dos razones. Porque el virus habrá evolucionado, y segundo, porque la medicina también, con lo cual las herramientas para luchar contra ella serán mejor. Y el cuerpo además, pues poquito a poco se ha ido tocando el virus por un lado, por otro, ha generado anticuerpos. Bueno, lo que está claro es que si no la cogemos, mejor que si la cogemos. Yo todavía estoy y toco mucha madera, he estado rodeado de COVID por muchos sitios, pero mis tests hasta ahora han sido negativos todos, y yo dice la ciencia que yo no lo he pasado, no lo sé con garantía, pero de momento no he tenido ninguna prueba que así lo testigue. Así que, pa'lante como la Alicante. Mientras tanto, la luz y la gasolina no tiene subida ni bajada, tiene solo subida. Hemos batido récords históricos en Canarias de precio de luz y precio de gasolina durante el año 2021. Y lo peor es que no tiene pinta de que vaya a bajar. En la primavera de este año 2022 las cosas van a seguir igual y lo de la gasolina se va a quedar. Yo recuerden que cuando pleno confinamiento el barril de petróleo llegó a estar a 0 euros, ahora está cerca de 100 euros. ¿Ustedes cuando estaban en pandemia cuánto tenían el precio del gasoil? ¿Bajó mucho de 0,90? 0,9, ¿eh? 0,9. El euro, poquito menos del euro, ¿no? Ahora está en 1 y pico largo, va subiendo. La diferencia está en que el barril de petróleo en abril del 2020 estaba a 0 euros. Había que moverlos de los barcos donde estaban y había que sacarlos de los barcos. Y ahora está a 80 y tantos dólares. ¿Se dan ustedes cuenta que el precio pasa como la luz? El megavatio hora sube, baja, tal, vas, pero la factura solo sube. Solo sube. Aquí yo no veo que haya reducciones de precios en el combustible ni en la energía en función del mercado, del producto, ¿no? Del petróleo y del megavatio. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de lo que pagamos en luz y en gasolina o en combustible va para las arcas públicas. Esos son los mejores, los más beneficiados de todas estas crisis, las arcas públicas, que no paran de recaudar. Porque nadie va a dejar de consumir luz ni gasolina. y por ahí nos la meten toda. Y encima siguen diciendo que van a aumentar impuestos en la parte autónoma y van a aumentar la fiscalidad. Hay una reforma pendiente, habrá que tener los ojos bien abiertos. Bueno, pues vamos a ver si nos ponemos en positivo. El Parlamento de Canarias respalda la ampliación y materialización de la RIC, Reserva de Inversiones en Canarias, para beneficios del año 2016 y reservados en el año 2017. ¿Saben ustedes lo que es la RIC? Algunos la habrán usado. Era una herramienta que se presentó allá por el año 2000, yo creo, principios de este siglo, finales del anterior, que lo que pretendían era que las empresas que estaban afincadas en Canarias y revertieran sus beneficios en Canarias tenían unas excisiones fiscales. El concepto, la idea es fantástica, ¿no? Es decir, no gaste usted fuera de Canarias lo que ha ganado en Canarias, ya sea usted una empresa nacional, internacional o canaria. Lo que se gana en Canarias, haga usted el favor de gastarlo aquí y paso le vamos a ayudar con beneficios fiscales. Ese era el objetivo. ¿Para qué además? Para que las empresas canarias tomaran músculo. Insisto que no tengo fecha clara de cuándo empezó este tema, pero yo pienso que es a finales del siglo XX, año 97, 98, por lo menos yo en el año 2000 ya estaba empleando la RIC. Pero se ha demostrado claramente, como otras acciones legales y legislativas que se han aplicado en este país en los últimos, en las últimas decenas de años, o las últimas décadas, que no son muy eficaces, porque realmente el objetivo que se perseguía era generar músculo financiero en la economía canaria y en las empresas canarias. ¿Se ha conseguido? ¿O se ha conseguido que se compren coches de alta gama, fincas de plátanos que desecan, viviendas vacacionales que alquilan? ¿Se ha generado realmente riqueza en Canarias o se han aumentado los patrimonios de algunas personas eliminando impuestos a esas personas? Y además, a esas personas que realmente no pasan necesidad, no son realmente clase obrera o gente que no llega a final de mes, ni mileurista, ni autónomos que luchan todos los días por contratar trabajos y cobrarlos. Bueno, yo no voy a decir que esta noticia sea mala, al revés, es buena que se prologue la RIC, pero realmente nuestros parlamentarios que han votado todos a favor están todos contentos de que esto vaya a pasar. A lo mejor porque algunos de ellos tienen RIC pendiente de justificar, que no han pagado impuestos por esas reservas de inversiones en Canarias y que no las han materializado. Y que además, pues a lo mejor la han materializado de manera extraña. Digo esto de los coches y las fincas porque es lo habitual. Pero en modernización de las estructuras digitales, informáticas, en adquisición de bienes inmuebles para la implantación de las empresas, pues almacenes y tal. Hay cositas que, bueno, deberían de sentarse y ver que la RIC es una herramienta que potencialmente es fantástica, pero que lo que llevamos usándola, el fin que se perseguía no se ha conseguido. Eso es evidente. Gobierno de Canarias también aprueba excepcionalidades urbanísticas para ayudar a la reconstrucción de la isla de La Palma. La noticia es importantísima. Se debería haber producido tres meses antes, pero bueno, que se haya producido ya. Para los municipios del Paso, el Llano y Tazacorte, ¿no? Lo que es el Valle de Aridane. ¿Pero saben a cuántas familias afecta esta normativa nueva del Gobierno de Canarias? Entre 50 y 60. ¿Hemos solucionado el problema? No. ¿Es la línea? Sí. Pero bueno, sigan trabajando, por favor, porque esa es la línea en la que tenemos que haber trabajado o tenían que haber trabajado hace ya bastantes tiempos. ¿Qué más le puedo contar yo que sean positivos? Bueno, pues Fitur, que el apoyo de Ayuso al stand de Canarias, fundamentalmente al de La Palma, pues aplausible o plausible. Canarias espera que este verano se recupere la conectividad. Todo el mundo ha sacado pecho porque la conectividad se le debe a la Cabildo de Tenerife, al gobierno de Canarias, la conectividad se debe a las empresas aéreas que pretenden traer turistas aquí. Y desde luego los gestos del Cabildo de Tenerife han sido muy exitosos, pero vamos, si se quieren atribuir el éxito, vale. Para verano dicen que ya la conectividad se va a recuperar en valores o en datos prepandémicos. Lo que sí me parece una noticia destacada es que Surcar Airlines va a empezar a operar este otoño en Canarias. ¿Y Surcar Airlines qué va a hacer? Pues llevar a través de hidroaviones, fantástico, en los años 50 dejaron de haber hidroaviones en Canarias, pero ahora vuelven, entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, van a aterrizar y despegar en el puerto. Y garantizan que van a dar servicio a más de 15.000 canarios, trasladándolos entre capitales, entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, en menos de 30 minutos. Si lo ofrecen es porque me han hecho un estudio y esto va a tener éxito. Desde luego la conectividad mejora entre islas con este anuncio de Surcar Airlines. ¿Y qué más contarles de Fitur? Pues poco más. No sé qué conclusiones nos aportarán las personas que han ido este año para allá. Simplemente que habrá que también reestudiar y repensar si este modelo de feria es interesante para la industria. Desde luego para los políticos sí lo es. Sí lo es porque no falta ni uno. Pero para la industria realmente este modelo de feria es rentable. Hay retorno de la inversión que se hace. está en crisis esa situación y de luego deberíamos de reflexionar. Nosotros, desde estos micrófonos, lo estamos haciendo, pasa que con mucha prudencia, porque realmente estas dos últimas ediciones de Fitur están bajo la sombra del COVID-19, pero realmente ese modelo tiene futuro. ¿O realmente es una exposición de personas y no se hacen los negocios que se hacían hace 8 o 10 años? Habría que repensarlo, y desde luego los que lo están repensando ya son los empresarios, los que manejan dinero de su bolsillo y privado, que saben que a veces cuando uno gasta un euro hay que pensar cuándo lo va a recuperar. Seguimos, porque esta noticia no quería dejarla pasar. Estoy intentando ponerme en contacto con la propiedad, o por lo menos la administración de la fundación, porque es triste, ¿no? El juzgado número 2 del Puerto de la Cruz ha anunciado ya que ha abierto diligencias contra la Fundación Hogar Santa Rita por la gestión de la residencia de mayores, que se vio afectada de manera dramática por la pandemia y que tuvo que ser intervenida por personal especializado de Nuestra Señora de la Candelaria, de la residencia Nuestra Señora de la Candelaria, allá por el año 2020. Bueno, pues el juzgado número 2 ha abierto diligencias y cuidado. Por supuesto, malos tratos a mayores, y no descarta el homicidio imprudente. Es una triste pena que la labor que hizo el padre Antonio en esta tierra, labor innegablemente positiva, que ha llevado el cariño de tanto canario y de tanto español. ¿Recuerdan que en el programa de María Teresa Campos hace muchísimos años, vendiendo trocitos de cielo para hacer una realidad ese hogar de la tercera edad que tiene en Las Dehesas, la Fundación Hogar de Santa Rita? Ese inmenso trabajo que desarrolló esa persona aquí en el Puerto de la Cruz. Bueno, pues la verdad, yo creo que los herederos no han estado a su altura. Creo. No tengo, pero es una impresión, porque esto hubiera pasado con el padre Antonio vivo. Pues no lo sé. Un recuerdo para el padre Antonio, que la verdad que, para mi opinión, uno de los santos que he conocido, que he tenido el placer de conocer y trabajar para él, y era un encanto de persona, y ya digo, creo que es la mejor calificación, el único santo que yo he conocido. El túnel de Erejo ya también viene en la prensa del día de hoy, que ya sea que los robots van como una máquina, ¿no? El primer kilómetro de túnel ya hecho. Vamos a tener esto en la opinión pública más presente. ¿Por qué? Porque interesa. Diario de Aviso, ya saben ustedes a quién representa. Y el gobierno de esta comunidad autónoma necesita ilusionar a las personas. Llevamos haciendo agujeros desde hace ya un par de años. Bueno, a una media de 3 metros al día, pues ya saben ustedes lo rápido que va esto, ¿no? Pero bueno, es una obra importantísima para el desarrollo de esta isla, de la isla de Tenerife. Fundamentalmente para descongestionar mucho el tráfico de la TF5 y para conectar bien el norte con el sur. Es una obra de interés general que debería haberse acelerado hace muchos años, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Aquí hay que conformarse con algo, ¿no? Y parece que, bueno, ya hay un kilómetro hecho. Son 5,1, ¿eh? Nos pueden tener aquí con portadas del Diario del túnel de Erejo 5 años. Esperemos que no, que se pongan los recursos adecuados y la cantidad de dinero y medios técnicos que se necesita para hacer esa enorme obra de infraestructura que tanta necesidad viene demandando hace tantos años. Lo último que quiero comentarle, vinculado con la sanidad y con el Servicio Canario de Salud, es que se denuncian graves amenazas a través de 6.000 correos electrónicos de 2 fundaciones negacionistas a los sanitarios que están inoculando dosis de la vacuna, sobre todo en la población infantil. Una auténtica vergüenza. ¿Qué le voy a decir yo? Que no sepan ustedes con respecto a los negacionistas. Que por favor abran bien los ojos y que no se dejen intimidar. Bueno, y finalmente, el caso Febles Campo, que nos acompañará en las próximas semanas. Me da a mí mucha vergüenza, ¿no? Porque Pedro Martín decía que la culpa de todo esto es de Antonio Plasencia, ¿no? Porque fue el titular del edificio al que se trasladaron los usuarios de este hospital. Y aquí Marian Franquet habló de este tema, no aclaró mucho el tema. Zaida Prieto sí estuvo comentando de que este tema iba a saltar, y judicialmente pues ya están imputados algunos gobernantes del Cabildo de Tenerife. Pero Marian Franquet lo que dice, de verdad, la culpa no dice que sea de Antonio Plasencia, eso se deja a Pedro Martín para decirlo. Los técnicos, los informes. Ay, qué nivel tenemos en los cargos públicos. Señores, disfruten de lo votado, pero el que Febles Campo es un problema que nos va a acompañar, como tantos otros que no eran importantes y se están convirtiendo en importantes. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con la opinión de nuestros colaboradores. Ocho y 36, momento de saludar a don Salvador García. Muy buenos días, Salvador.
Hola, Diego, salud, buenos días.
Me contentísimo de volverte a escuchar, que hacía ya muchos días y te echaba mucho de menos, la verdad.
Bueno, pues encantado también de reencontrarnos y especialmente espero que les resulte igual de ameno a los oyentes.
Seguro que sí, seguro que sí. Hoy vamos a hablar de tres temitas, los tres para mí importantes, pero ayer la verdad es que pasé un día regular porque lo del obispo Bernardo Álvarez, yo lo reflexioné ayer y lo trasladé a mi entorno y me encontré un rechazo que no esperaba, porque hay gente todavía en este país, en este Valle de la Orotava, que considera que el ser homosexual es pecado.
Sí, tristemente, ¿no? Y si encuentran en este sentido, pues un banderín de enganche, como pueden ser las declaraciones del obispo, ese sentimiento se acentúa indudablemente. Yo creo que el obispo Bernardo Álvarez, a quien respeto muchísimo y con quien he mantenido una relación en el pasado excelente desde todos los puntos de vista, yo creo que se mete en demasiados charcos e incide en una cuestión que tiene que ser ahora él plenamente consciente, levanta ronchas en la población, porque ese pensamiento que él expresa, y hay que respetar que lo haga, no cala, es decir, no encuentra receptividad, y hay mucha gente al revés, hay mucha gente en la que inspira rechazo. Por lo tanto, yo creo que lo ocurrido ahora con estas últimas declaraciones y esta extensión de malestar que se ha producido, alguien tiene que decirle al obispo, yo creo que él lo sabe, pero en fin, alguien de su entorno, oye, mira, esto está produciendo en redes de ciudadanía, en fin, en todas partes, está produciendo una reacción francamente negativa. ¿Esto va a cambiar? Pues no, o no lo sabemos, ¿no? Pero al menos que sea consciente de que abordar estas materias con ese pensamiento, no resulta ni mucho menos beneficioso. Recordemos que hay algunas otras intervenciones anteriores del propio obispo en las que tampoco salió bien parado. Entonces, si tú palpas eso, yo creo que además es un hecho bastante extendido. Yo diría que no solo aquí en el ámbito, en el territorio insular canario, sino también en otros muchos lugares donde estas declaraciones terminan multiplicándose y produciendo además una reacción de criterios de personas que incluso no siendo, estrictamente de ámbito católico, creyente, pues terminan rebelándose. No les gusta que el obispo se meta en estas cosas y este pensamiento es rechazable.
Totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo. A mí lo que me sorprende es que todavía haya personas que piensen como Bernardo Álvarez y sobre todo me sorprende mucho más que ese tipo de personas representen a una parte de la sociedad como es la Iglesia Católica y que se permita el lujo de hacer estas opiniones y no salir al minuto siguiente alguien dentro de la Iglesia Católica a decir, mire usted, ha hablado como Bernardo Álvarez, no como obispo, decir que la Iglesia Católica no piensa eso, alguien debería decirlo.
Sí, ahí es difícil, Diego, deslindar, digamos, diferenciar ese papel, ¿no? El obispo siempre, y en asuntos terrenales cuando se opina, la doctrina de la Iglesia es, digamos, la que se debe aplicar. Y estas comparaciones de pecados mortales y con la homosexualidad es una circunstancia difícil de una apreciación, difícil de aceptar, ¿no? No es un ejemplo que permita revitalizar creencias o diferenciarlas e incluso diría más despejar aquellas dudas que tal asunto, que tal circunstancia pueda inspirar. No, yo creo que es un desacierto y sobre eso se debe reflexionar.
Bueno, yo hacía una reflexión sobre el porcentaje de bajas que está soportando la función pública y de luego hay una parte de bajas que no es justificable y otra que sí, ¿no? Pero ¿tú crees que el que haya tanta baja laboral está generando también una sobrepresión al sistema sanitario? ¿O esas bajas no están tan justificadas como parecen?
Bueno, yo creo que una cosa es que estén justificadas o no, y en segundo lugar, sí hay que admitir que están añadiendo un factor de presión al sistema, ¿no? Yo creo que es un porcentaje alto, altísimo, y es un porcentaje que revela las dificultades y la sobrecarga que están soportando el personal sanitario para poder atender todas las demandas que han ido confluyendo y que han ido, totalizándose, ¿no? En este hecho con la pandemia y en esta ola en concreto. Yo creo que estamos ante una situación muy complicada. Las autoridades sanitarias lo saben, son conscientes de que cada vez tienen limitaciones en aumento, y esto para luego poder atender como realmente tienen que hacerlo a los a los que demandan, a los que padecen pues alguna situación que pudiera tener contagios o similares, para poder atenderles bien. Esos porcentajes de la de ocupación de las UCI es realmente para asustarse. Y luego no digamos eso, sino que para el resto de las otras atenciones que tienen que prestar, los otros servicios, también se resienten. Este es el problema, ¿no? Que retirados de un lugar o habiendo causado baja por estas circunstancias, pues se encuentran con que los recursos humanos cada vez están más limitados.
Ahí se han equivocado, ¿no, Salvador? Se han equivocado al prescindir de los refuerzos sanitarios que se aplicaron en el año 21, el prescindirlo tan deprisa, ¿no? Es decir, no renovar esos contratos de refuerzo, sí, tanto en sanidad como en educación, se han equivocado, ¿no?
Sí, pudiera ser, efectivamente, porque, pero ¿quién preveía en aquel momento que iba a haber otra oleada? Sin embargo, ya hay que pensar en la siguiente, porque esto no se queda así, el asunto no está controlado, el virus pues muta a velocidad vertiginosa, y por lo tanto lo que hay que concluir es que con el virus hay que convivir, y luego, por lo tanto, esto es lógico que se haga una petición cada vez más creciente de reforzar la asistencia pública sanitaria para poder atender las demandas que surjan, ¿no?
Y no teníamos que haber aprovechado estos dos años que llevamos de pandemia para haber hecho una reflexión sobre el sistema sanitario y adecuarlo a la nueva necesidad de estas pandemias respiratorias, sí, que nos van a acompañar este año, el que viene, y probablemente, según dicen los expertos y venían anunciando, va a ser el gran mal de las enfermedades del siglo XXI, las enfermedades de transmisión respiratoria y las pandemias de este porte, ¿no?
Sí, había que haber afrontado, claro, no, las circunstancias no invitan a ello, es verdad, pero las circunstancias son realistas y la realidad se debe afrontar con un espíritu no solo teórico, reflexivo, participativo, sino también pragmático. Es la única manera de poder adoptar medidas que tengan algún sustrato sólido para poder proyectarlas y traducirlas con arreglo a la evolución que se produzca en este fenómeno, ¿no?
Y finalmente, ¿qué pasa en Fitur 2022? Yo decía esta mañana, no sé si tú coincidirás conmigo, que el modelo de ferias turísticas y de casi todas las ferias, estas macrofiestas o macroferias que se han organizado en los últimos años, este modelo de feria ya está en crisis y habría que mirar hacia el futuro, porque la rentabilidad a nivel de empresarial de participar en esa feria está muy entredicho, no solamente por la presencia del COVID, que ha obligado a modificar la manera de hacer las cosas, ¿no?, sino porque realmente este año la presencia de empresa es muy pequeña.
Hombre, las circunstancias de la pandemia condicionan mucho, por no decir todo, ¿no? Pero efectivamente sirven, lo ocurrido a lo largo de los últimos años y en esta edición también, sirve para replantearse el contenido, el funcionamiento y la necesidad de imprimir un nuevo, de innovar, más que imprimir un nuevo, e innovar justamente con todos los recursos que se disponga para poder proyectar. Es lo más lógico y lo más sensato que los países todos expongan sus recursos turísticos, proyecten, promocionen, y esto hay que hacerlo ya desde las nuevas exigencias que el propio turismo se ha planteado. Sin ir más lejos, pues la digitalización, qué mejor marco que este para poder mostrar justamente lo que los gobiernos, departamentos competentes de turismo han proyectado para poder aplicarlos, desarrollarlos a lo largo de los últimos años. Ahí hay una propuesta muy interesante de Canarias, no solo con la implicación innovación digital, sino también con la descarbonización. Esto es lo que se está ahora mismo planteando en Canarias. Pero completamente de acuerdo en una cosa que dice. Ya la feria, Fitur en concreto, no es lo que se planteaba, con pabellones puntuales, con pabellones localizados, con muestras de fotografía y muy poco más, ¿no? Ahora ya no solo sigue sirviendo para transacciones, intercambios comerciales, negociar, en definitiva, porque la actividad lo requiere, lo demanda, sino también para que toda la población, que especialmente aquella que reside en núcleos turísticos o que depende su productividad justamente de la evolución del negocio, sepa a qué atenerse.
Salvador, no podía dejar pasar de comentarte un tema. Yo hoy leía, no lo he comentado en antena, pero sí lo veía esta mañana en la portada del periódico El Mundo, que nuestra ministra Calviño le ha dado un mes a la banca para garantizar el servicio a la tercera edad. Yo esta semana sí he estado haciéndome eco de un movimiento reclamando la atención de los bancos que han abandonado las poblaciones, no solamente la España vaciada. Aquí en Canarias hay muchísimos pueblitos, muchísimos barrios que disponían de una oficina de banca que ya no tienen, donde viven personas que no pueden desplazarse o les es difícil desplazarse, y además que cuando se desplazan no tienen la capacidad ni la capacidad de adaptación a tener que utilizar APPs, cajeros automáticos, y que realmente están auténticamente abandonados. Bueno, eso sí lo he hecho yo eco, pero que Calviño le dé un mes a la banca para garantizar que se atienda a la tercera edad adecuadamente. ¿A ti qué te parece toda esta movida de que el banco, por optimizar sus beneficios, desprecie de esta manera a unos clientes con un segmento tan débil?
Varios problemas planteados y concatenados según tu relato. Efectivamente, yo también me he hecho eco de ese movimiento iniciado por un jubilado de 78 años que ha reclamado sencillamente atención humanitaria, fíjense, humanitaria. Y es que cuando se acude a un sitio, ya en ciertas edades, y no se dispone del manejo personal para poder hacer una transferencia o simplemente cobrar la pensión, pues naturalmente es una situación que merece atención y merece sensibilidad, que es lo que yo creo que le falta a los bancos. Ayer había una tímida reacción diciendo que algunos bancos ya tenían un departamento de atención a personas mayores y demás. Muy, muy poco, muy tímido. Debería ser obligatorio, que yo creo que es lo que la ministra ha planteado. No sé si en un mes es tiempo suficiente o requiere más. Yo creo que es abrir una especie de negociación, una especie de relación que favorezca justamente el entendimiento y el hallazgo, el encuentro de una solución. El caso de aquellas poblaciones, yo creo que conozco noticias o tengo noticias de una en concreto, muy cercana a donde nos encontramos, San Juan de la Rambla, que se quedó sin oficina bancaria. Entonces, todo esto pues requiere algún tipo de iniciativas y de soluciones, ¿no? De ahí que la banca, por un lado, debería ser más sensible, ser consciente de que existe ese segmento de población, los mayores, los pensionistas, en fin, aquellas personas que no se valen por sí mismas, aquellas personas que no conocen lo que es el teclado de un cajero, sencillamente, y entonces facilitar. Es su deber, ¿no? Los bancos no pueden llegar, el dinero, el capital, para decirlo con claridad, no puede llegar a esa deshumanización tan grave que además incide, fíjense bien, incide en la exclusión, incide en ir marginando a quienes de verdad necesitan apoyo y, en este caso, pues toda la experiencia que pues, se pueda prestar desde un ángulo, repito, humanitario.
Pues, Salvador, hoy pleno al 15. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Hay veces que no, pero hoy suscribo cada una de tus palabras.
Nada, muchas gracias.
Salvador, la semana que viene más y mejor. Un abrazo.
De acuerdo.
Buen
saludos,
fin de semana.
Buenos días.
8:52 y con 5 minutitos de retraso saludamos a Juan Arturo San Gil, que debe estar por allí, por los Madriles, por Fitur. Buenos días, Juan Arturo.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Oye, me alegro mucho de saludarte, que hacía tiempo que quería hablar contigo, porque aunque alguna cosa hemos comentado por WhatsApp, pero realmente te considero que eres de las personas que más cerca ha estado de toda la situación que ha vivido La Palma en los últimos meses, desde allá, desde el 19 de septiembre hasta la fecha, ¿no? Y
Pues muy a pesar de lo que veníamos preveyendo, las cosas se están consolidando en la realidad de que la población palmera no está lo suficientemente atendida como tanto nos habían vaticinado, tantos cientos de millones de euros que iban a ir, tanta atención que se iba a poner, que no los íbamos a olvidar. Pues parece, Juan Arturo, tú que vives esto en primera persona y que has sido fiel testigo de la realidad, confirmas de que no están llegando las ayudas a la velocidad que deberían ir y que realmente la población afectada no está sufriendo el amparo de las administraciones como debería ser, ¿no?
Bueno, yo sí me gustaría que oyeras la entrevista que le hicimos ayer al presidente del Cabildo, porque parece que para el Cabildo está todo bien, que todo está perfecto, que a todo el mundo le han llegado las ayudas, que han entregado a más de 4.000 familias ayudas, y por otro lado, pues, tienes la gente que te llama constantemente diciendo que no han recibido nada, familias que han perdido todo y que solo han recibido 1.400 euros en estos 4 meses ya que... y 2 días que llevamos después de que empezó el volcán, hay una contradicción ahí que no cuadra. Lo que sí está claro es que hay una cosa que sí confirmó el presidente del Cabildo, que al Cabildo le han llegado más de 11 millones de euros, que le siguen llegando donaciones. Ayer le llegaban 32.000 euros de esa Asociación de Pueblos Bonitos de España, y siguen llegando donaciones a través del Cabildo, y sigue aumentando el número de euros que entran en esa cuenta, y solo se han entregado 3.700.000, o sea que algo no cuadra, ¿no?
Que no está siendo eficaz, es decir, la solidaridad que está manifestando el pueblo canario, el pueblo español, de atender a nuestros vecinos de La Palma, a nuestros hermanos de la isla de La Palma, se queda en una cuenta corriente a nombre del Cabildo y que no somos capaces de hacerlas llegar a los damnificados. Es lo que me estás diciendo, Juan Arturo.
Sí, no solamente el Cabildo, sino también algún ayuntamiento. O sea, lo que está claro es que la gente, y no estamos hablando de dinero que sea de las administraciones, dinero donado por particulares o dinero donado a través de recaudaciones, pues como esto, como los pueblos más bonitos de España, como asociaciones de empresarios, como ese 1.200.000 euros que llegó de una comunidad alemana también, que nunca se sabe que llegó a un ayuntamiento, pero no hay conocimiento de ello. O sea, hay cosas muy raras, hay cosas muy extrañas. Entonces, claro, no hay transparencia. El Cabildo dice que sí, el Cabildo dice que ellos están publicando todo lo que hay se hace en el portal de transparencia. Pero bueno, luego por otro lado hay una serie de contrataciones, hay una serie de empresas que ahora mismo se están forrando literalmente vinculadas a la emergencia del volcán, y es lo que tenemos.
Eso que acabas de decir es lo que a mí me está oliendo hace semanas. Es decir, el tema de la reconstrucción de La Palma va a generar dinero a expuertas, pero a lo mejor no va a llegar a quien tiene que llegar ni se va a hacer lo que se debería haber hecho. Y que hay gente que se está beneficiando de esto, a mí eso ya me huele. Me huele hace semanas que está pasando, ¿no?
Diego, ayer entrevistábamos a Enrique Arriagas, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, consejero de Obras Públicas, agradecimiento la labor que ha hecho el Cabildo de Tenerife en la emergencia de la isla de La Palma, con ese desplazamiento de personal de carreteras, con esa maquinaria que ha estado limpiando de cenizas día tras día, durante casi 3 meses, todas las carreteras de la isla, que prácticamente por la noche no se veían ni las líneas de seguridad, el día siguiente por la mañana estaba todo limpio. O sea, han hecho un esfuerzo enorme. Yo le pregunté a Enrique que si le habían solicitado ayuda para limpiar carreteras, para limpiar vías, como por la parte de las manchas, ¿no? Que es donde más ceniza hay, que hay zonas que tienen 2 y 3 metros de altura de ceniza. Y me decía que no. Y yo le decía, bueno, si a ti te piden ayuda, tú estarías dispuesto, el Cabildo estaría dispuesto a colaborar, claro que sí. O sea, ahora mismo tenemos colapsada un montón de vías, llenas de carreteras principales, que también están llenas de ceniza, sino sobre todo caminos municipales, las casas están, muchas de ellas, saturadas. Yo no sé qué más, pero ahí hay algo extraño.
¿La UME sigue allí, Juan Arturo? ¿Sigue la UME?
¿La UME, eso qué es?
Ya se fue. La unidad de emergencia militar, que estuvo haciendo una labor de quitar ceniza. ¿Ya no hay de gente de la UME allí?
A ver, yo creo que quien más ha quitado ceniza ha sido el ejército, más que la UME. La UME, su trabajo de la UME sobre todo ha sido controlar los gases, controlar la seguridad. Yo te podría hablar de la UME. Te podría hablar de las fotografías, de cómo se preparaba la gente con un cámara de fotos y un cámara de vídeo preparando la secuencia y los planos, mientras estaban algunos debajo del toldo de una gasolinera prácticamente todo el día. O sea, los que verdaderamente han trabajado han sido los militares.
Los del ejército de a pie, los regulares, los normales.
Ocares, sí, los que han venido. La OME ha estado. Pero mucha foto, y poca efectividad. ¿Y dónde está la OME ahora? ¿Dónde está el ejército ahora? Ahora es cuando necesitamos la ayuda. Una vez que se acabó el volcán, hay que retirar cenizas, hay que habilitar las viviendas de los vecinos, que hay muchos de ellos, ¿eh?, que son vecinos que tienen más de 80 años, y que los vamos a poner con más de 80 años, con un pico, una pala y unas puertas a sacar cenizas de su casa. Yo creo que eso es muchísimo más grave que las ayudas, ¿eh?
Es que las ayudas son de muchos tipos, Juan Arturo, las ayudas son de muchos tipos, y nos lo temíamos, que cuando dejaran de poner el iconito del volcán eructando lava en las cadenas nacionales, en cuanto desapareciera la erupción, iba a pasar esto, ¿no? Que ya no...
Pero Diego, es que el foco mediático en Fitur ha sido La Palma también. Eso sí, ahí estamos todos.
¿Cómo podemos ayudar, Juan Arturo? Porque, sinceramente, creo que hay una manifestación el 24 que le han negado la posibilidad de manifestarse y van a tener que hacer una caravana en coche, ¿no?
Sí, el día 24 a las 11 de la mañana va a haber una manifestación en coche que sale desde los Llanos de Arianes y continúa al municipio del Paso y luego termina en Santa Cruz de la Palma a las 2 de la tarde.
De muchas asociaciones de vecinos, ¿no? Son muchas asociaciones de vecinos de muchos barrios afectados.
Sí. Luego siguen apareciendo plataformas, ya van 7... esas plataformas están vinculadas a algunas siglas políticas y empieza un poco, divide y vencerás, triste.
Y el dinero, y el dinero circulando y algunos haciéndose millonarios con una desgracia como la del volcán.
Bueno, yo sé que hay muchas empresas que hay que darle trabajo, y hay mucha gente que hay que darle trabajo en La Palma, pero ahora mismo lo más importante y lo que más rápido tiene que ser es ayudar a la gente que lo necesita. Hay una chica que tiene cáncer, que su marido tiene una discapacidad, y la hemos entrevistado varias veces, ella es artista, se llama Isa Fuentes, pasará algún vídeo, donde tiene su casa llena de ceniza hasta arriba, pero no solamente su casa, sino la vía de acceso a su casa, y no puede sacar más ceniza, porque ya no tiene dónde almacenarla afuera. Y lleva semanas y semanas llamando al ayuntamiento, llamando a todos los sitios para que la ayude. Y hasta el día de hoy, la vía sigue igual, la casa sigue igual, la de ella y la de todos sus vecinos, que son 12, y lo que te decía, muchos de ellos mayores de 80 años, no tienen posibilidad de limpiar su vivienda. Nosotros hicimos un grupo de voluntarios para retirar ceniza, hemos estado algunos días por allí, pero claro, llevan su inquietud, y no sé cómo ha ido estos días. Mañana, ella iba a ir hoy, creo, otra vez, mañana, y ya me dirá, me va a enviar las fotos y los vídeos de cómo está la zona todavía.
Pues los alcaldes, en concreto Noelia García, alcaldesa de Los Llanos, denunciaba de que el registro único ha sido una fuente de burocracia ineficaz, que no ha ayudado a las ayudas, ayudas económicas, es evidente. Pero es que ahora me estás comentando, Juan Arturo, que tampoco llegan ayudas, Diego, para quitar la ceniza.
Diego, que se ponga de acuerdo con el presidente del Cabildo, coge la entrevista de ayer, úsala, que puede sacar buenos cortes de audio, y el presidente del Cabildo, palabras textuales, el directo que hicimos anoche, es que el registro único ha funcionado de mil maravillas y por eso han llevado las ayudas a todos los vecinos de la isla de La Palma. Vamos de acuerdo, que están del mismo partido,
Tenemos que intentar darle voz a las personas que realmente están pasando las necesidades que está pasando el volcán, porque igual que hoy comentábamos que a lo mejor Fitur es una exposición para políticos donde realmente no se solucionan los problemas turísticos de Canarias, pues el volcán también ha sido usado por los políticos para posturear y darse visibilidad, pero realmente a los realmente damnificados no se les está tratando como se les debería tratar, por mucho que digan, por mucho que anuncien, por muchos viajes que hagan. Bueno, Arturo, ¿qué podemos ayudar? ¿Cómo se podía darle voz a estas personas? Tú te encargas, yo sé que tú a mí me tienes informado y que cada vez que te pido que nos lo comente aquí en los micrófonos en radio estás siempre dispuesto. Pero tenemos que tener conciencia de que La Palma no es que esté totalmente olvidada, pero que no se está trabajando con la eficiencia y la eficacia que se debería estar trabajando.
Yo, después de lo que dijo el presidente del Cabildo ayer, que soy tranquilo. Han llegado ayudas.
No sea cínico, que en la radio no funciona.
Han llegado ayudas a todos los damnificados, el gobierno de España ha entregado todo lo que había prometido, han llegado ayudas, 13 millones de euros de agricultura, no sé cuántas de ayudas directas, indirectas. Bueno, estoy muy tranquilo. Si las cosas van tan bien, si el presidente Cabildo me da tranquilidad, pues estoy tranquilo.
Pues me voy a escuchar la entrevista de TV La Palma, gente de TV La Palma, ¿verdad? Porque Juan Arturo es el alma de TV La Palma.
entra en tribunapalma.com en la entrevista y mira los comentarios de la gente damnificada diciendo que no han recibido nada.
Pues Juan Arturo, muchísimas gracias, exacto, muchísimas gracias por la información, Diego, que nos estás aportando.
Sí, y una cosita. Dime. Hablando de Fitur y de promoción turística, nosotros que tenemos una cierta edad, que estamos entrados en añitos, cuando yo empecé a llegar a Fitur en los años, a principios de los años 90, el stand de Canarias siempre ha sido un referente dentro de Fitur. Ha tenido muchísimos premios del mejor stand. Era un revulsivo turístico dentro de lo que fue el pabellón de España en Fitur. Llevamos 5 años con la misma decoración, 5 años con el mismo stand, y que está muy bien. Tenemos pantallitas táctiles y tenemos muchas cosas de nuevas tecnologías, pero que copien lo que funciona, que vean cómo las otras comunidades cada año se renuevan, cada año hacen algo diferente, atractivo. Y el stand de Canarias, que es nuestro motor económico de nuestra región, llega 5 años con la misma decoración.
Deberá ser muy buena. Habrán gastado mucho dinero en ella hace muchos años, ¿no?
Ahí lo dejo.
Pues bueno, Arturo, la semana que viene a ver si conseguimos vernos, que ya estarás por aquí por Canarias, ¿verdad?
Sí.
Pues nada.
Cuando quieras, si vienes a La Palma y nos damos una vueltita por el volcán,
¿vale? Tengo una gana enorme. He respetado mucho los tiempos, pero ahora sí tengo mucha ganas de ir a La Palma. Así que no tardaré mucho en ir a verte. Un abrazo, ahí, Juan Arturo.
Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.
Pues a las 9 y 5 conectamos con IFEMA, con Fitur 2022, y creemos que tenemos al otro lado del micrófono, al otro lado de la antena telefónica, a doña Carolina Rodríguez, concejal de turismo del Puerto de la Cruz. ¿Es así, doña Carolina?
Así es, aquí estoy.
Encantado de saludarte, Carolina. ¿Cómo está? ¿Cómo está ese Fitur? ¿Cómo está? ¿Está lleno de gente hoy o no?
Está lleno de gente, ha estado muy con una participación súper alta y se ha visto una ebullición importante y... Bueno, ha sido un Fitur muy muy gratificante porque se percibe, se nota y hay una gran ilusión por la recuperación económica y turística, ¿no? Entonces, pues ya se nota como un ambiente muy positivo. Sí.
¿Qué conclusión sacas? ¿Puerto de la Cruz va a recuperar durante el 2022 el punch que tenía hace 2 años, antes de la pandemia? ¿Esa proyección?
Eso es lo que apunta todos los... Bueno, todos los especialistas del sector y toda la información que se ha volcado en Fitur es que este año se va a recuperar el turismo con cifras ya del 2019, que ya estaba previsto antes de esta ola, o sea, estábamos ya en esa tesitura. Lo que pasa que, claro, estamos todavía en la pandemia, que no podemos olvidar que estamos en medio de una ola de contagios y esto ha paralizado la inercia que se llevaba de recuperación. Pero una vez que pase la ola, se prevé que volvamos a cifras muy, muy importantes turísticas en el puerto, por supuesto, también.
La oferta turística del puerto se está renovando. Ayer nos hacíamos eco de las dos grandes inversiones que se van a producir en reformar el Hotel Miramar y el Hotel San Telmo, por dos cadenas, una canaria y una internacional. Todo apunta que el puerto de la Cruz va a volver a por su fuero y va a convertirse en una ciudad turística de primer orden, ¿no?
Ya lo está haciendo, pero lo que hemos tratado nosotros durante toda la pandemia, y eso es lo que hemos venido a traer a Fitur también, es nuestra gestión y nuestra apuesta por mantener una ciudad viva durante toda la pandemia. Hemos hecho una exposición y una presentación de absolutamente todo el trabajo que se ha desarrollado durante estos 2 años, durante la pandemia. O sea, hemos presentado una gestión en los momentos más complicados y más difíciles posibles, ¿no? Y en los escenarios más complicados. Y entonces esto ha hecho que el puerto de la Cruz sea un foco de atracción para la inversión. Se percibe, se siente y se ha demostrado que el puerto de la Cruz es una ciudad viva porque hemos mantenido toda esa actividad cultural, toda esa actividad de ocio dentro de las normativas sanitarias y de las exigencias sanitarias, pero se puede hacer. Y nosotros hemos venido a mostrar eso en Fitur, todo ese trabajo que ha hecho que la inversión continúe la que estaba antes de la pandemia, y ya no solo que continúen las inversiones que estaban programadas o planteadas antes de la pandemia se mantengan, sino que se aumenten. O sea, el interés por el Puerto de la Cruz está increciendo, está también todas las renovaciones que se han acometido el año pasado por un valor de casi 30 millones y están en ciernes para este año 2022 muchísimas renovaciones de hoteles que ya no tenían actividad, como los Príncipes, que también se va a acometer esa reforma integral, el antiguo San Telmo, como tú bien dices, que ahora va a ser el Taj Mahal, que lo va a coger una marca importante. Las marcas como Sirken también están apostando por el Puerto de la Cruz, el Tauro, que se va a retomar también toda esa obra que se dejó un poco parada por el tema de la pandemia, se va a retomar, y la compra del Miramar también. Entonces, sí, el Puerto de la Cruz está de moda, hay muchísimos restauradores que han apostado por el Puerto de la Cruz y firmas comerciales. Entonces, yo creo que es muy interesante, lo hemos traído todo a Fitur con una serie de vídeos de que muestran todo ese trabajo, ese carnaval de verano que hemos creado para esa época más floja, por así decirlo, del turismo, y ha tenido mucho éxito. Y bueno, trabajando, Diego, trabajando para mostrar todo este atractivo del Puerto de la Cruz, que ya se sabe, se conoce por todo el norte de Europa y por todos los europeos, que nuestro invierno es un invierno maravilloso, pero aparte de todo eso, pues, y de nuestro clima y de nuestras temperaturas, que por supuesto son importantísimos este aspecto, pero también somos una ciudad viva, una ciudad contemporánea, una ciudad de vanguardia, y ofrecemos muchísimas experiencias locales, que es lo que está buscando el turismo ahora mismo. El viajero quiere disfrutar, fundirse con el local, en las experiencias propias y auténticas, y eso es lo que ofrece el Puerto de la Cruz, porque forma parte de nuestra idiosincrasia también, ofrecer eso al turista y compartir nuestros espacios y nuestra forma de ser. Entonces, pues, eso es lo que hemos intentado transmitir y traer aquí de una forma, pues, con mucha ilusión, ¿no?
Ayer el alcalde Marcos González nos decía que el Puerto de la Cruz, exactamente igual que dice Carolina, es una ciudad viva y una ciudad vanguardista, pero que era el momento de que ya no fuese un destino barato, que ya había que cuidar las camas que teníamos, pero no hacer más camas, pero hacerlas mejores, no crear más turistas, sino mejores turistas. Imagino que Carolina estará de acuerdo con el alcalde, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ya la filosofía no es tender o aspirar a más turismo, sino un turismo de mayor calidad, ¿no? Tenemos pues todo un plan de sostenibilidad turística que hemos presentado y que aborda muchísimos proyectos que ya están en marcha de eficiencia energética. Tenemos un PEMUS aprobado con una serie de acciones que se desarrollarán durante todo este año y bueno, ya hace... En el Fitur de antes de la pandemia, pues trajimos todos los objetivos de desarrollo sostenible que cumple el Puerto de la Cruz con la economía circular y de kilómetro cero. Y bueno, ya el Puerto de la Cruz cumple algunos objetivos de estos, pero lo que queremos es también atraer ese turista que ya es consciente, porque ya después de la pandemia el viajero es exigente en un destino seguro sanitariamente, pero también sostenible, ¿no? Y esto es importante porque es un turista que exige, pero que también va, ¿no? Y nosotros queremos este tipo de turista y este tipo de viajero que también aporte al destino, ¿no? Y todas las políticas pues van en ese sentido, también a los trabajadores remotos, que son un gran nicho de mercado importantísimo, y Tenerife y Puerto de la Cruz se ha revelado como un lugar excepcional. Todo el despliegue que estamos haciendo también para favorecer las grabaciones y las producciones filmográficas en el Puerto de la Cruz, con incentivos fiscales, pues también hacen que atraigamos este tipo de trabajo y de teletrabajo y de trabajadores remotos, pero ya no solo los individuales, sino también a nivel empresarial y bueno, otro tipo de teletrabajadores o de nómadas digitales, que son muy, muy interesantes, ¿no?
Sobre todo porque consumen, pero estropean poco el medio ambiente, no generan mucho residuo, ¿eh? Y tienen poder adquisitivo, esa gente de los nómadas digitales, exacto, los trabajadores, gastan dinerito,
sí, sí, sí,
y molestan,
sí,
poco.
Sí, exacto, invierten también en el lugar y bueno, son otro tipo de, otro perfil y otro otro tipo de visitantes, de viajeros, ¿no?
Bueno, pues Fitur, hoy concluyen las jornadas profesionales y mañana abre sus puertas al público general. ¿La delegación del Puerto de la Cruz mantiene la base allí hasta hoy o se va a quedar fin de semana?
Nosotros vamos tenemos el stand que ha sido maravilloso este año, la verdad, con la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Allí tenemos todo un despliegue de información y de paneles, y luego también está todo el stand de Tenerife, con el stand de las Islas Canarias. Y la verdad que este año ha sido una labor de equipo y de conjunto con la Asociación de Municipios Turísticos, que por primera vez hace la presentación de la asociación en conjunto, ¿no? Y muestra pues toda la labor que estamos haciendo todos los ayuntamientos, que nos hemos constituido en plataforma común de contratación y hemos sacado una serie de proyectos comunes, y como el de descarbonización del destino, con 8 millones por parte del gobierno, con esos fondos Next Generation. Y bueno, es muy interesante ver que toda esa información sobre, ya no solo sobre los municipios, sino sobre la asociación en general, se puede obtener en el stand de la Asociación de Municipios de Canarias, donde esta unión de todos los municipios que tenemos los mismos intereses, las mismas finalidades y los mismos problemas, en definitiva, pues estamos unidos, y esa unión de verdad está produciendo muy buenos frutos. Y bueno, ahí va a estar presente el Puerto de la Cruz también el fin de semana, sí.
Pues nada, Carolina, ¿qué te digo? Que buen regreso al Puerto de la Cruz. Y se nos quedó algo en el tintero, es el momento de que nos lo cuente.
No, bueno, en el tintero se nos quedan tantas cosas, digo, podríamos estar
siempre se quedan cosas en el tintero.
No, podríamos estar hablando de Fitur y del Puerto de la Cruz y de lo que ofrece el Puerto de la Cruz. Ahora, pues creo que hay que apostar más que nunca, de nuevo, porque ya el Puerto de la Cruz lo ha hecho siempre, pero por el turismo nacional, y esto es una feria donde también es una oportunidad muy grande y es un lugar donde te puedes hacer eco perfectamente y de una manera muy importante en todo el territorio nacional. Y entonces esto también es una finalidad nuestra, porque ya desde después de justo del confinamiento sacamos esa campaña de Redescúbrete y Redescúbrenos, que ha tenido mucha repercusión, mucho eco, y que ahora se ha transformado en toda una atracción para el turismo regional, que además de Fitur, si es verdad que se ha sacado, y del Foro Excel Tour que estuvimos presentes, es que esa va a ser la tendencia a corto plazo, que los viajeros van a ser lo que se llama domésticos, ¿no?, de las regiones cercanas, y luego ya pues se abrirá más al mercado internacional. Nosotros vamos a recibir de los dos tipos de viajeros, por lo que los datos que se barajan, pero es muy importante el turismo regional y nacional.
Pues Carolina, esperamos tu regreso, y cuando vengas por aquí a ver si vienes a hablar conmigo, que tengo ganas
por
de
supuesto.
Tengo ganas de verte por aquí por los estudios, que hace tiempo que no nos vemos, con esto de la pandemia, sí. Las distancias sociales y esas cosas, ¿eh?
Sí, cuando quieras, estoy por ahí, y muchas gracias por ofrecer siempre la oportunidad de difundir el trabajo que se está haciendo desde la Concejalía de Turismo y desde el Ayuntamiento, para continuar trabajando y recuperándonos. Muchas gracias.
Gracias, Diego. Gracias a ti, Carolina.
Un abrazo. Chao.
Bueno, no podíamos acabar la semana sin retomar la conexión con nuestro reportero más dicharachero de este lado del muro del norte de la isla de Tenerife, que se llama Tachi Izquierdo, y debo estar al otro lado de la línea telefónica, ¿no es verdad, Tachi?
Muy buenos días, espero que sí.
Qué bien se te oye.
Pues muchas gracias.
No debes estar en Fitur.
No, ahí se me iría un poco más, se me iría un poquito más difuso, más disperso. Sí.
Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿No tienes ningún amigo que te invite a Fitur?
No, yo no tengo amigos. Los amigos que tengo me invitan a La Matanza, a La Victoria, a Santa Úrsula, a cosas más cercanas, a cosas más mundanas, ¿no?
Por cierto, yo este fin de semana voy a Tacoronte.
No a esos excesos.
Este fin de semana voy a Tacoronte, además, a comer.
A comer, como Dios manda. ¿Pero te vas a venir a un restaurante?
No. Yo soy muy prudente. Acá hace un amigo, 8.
Ah, bueno, las dos posibilidades, tanto en una casa de una familia como en un restaurante del municipio, vas a estar bien atendido, vamos, con toda la seguridad del mundo, seguro, vamos.
Seguro, seguro que sí, además es un buen tema. Oye, por cierto, Tachi, eso de Nerea Fiture era una pequeña broma, ¿sabes? Porque allí hay tantos políticos como periodistas, ¿eh?
Allí en Fitur, sí, pero vamos a ver, yo de Fitur no voy a ser muy crítico. Sí te digo que sigo siendo...
Voy a hacer amigo.
No. Voy a seguir con los mismos enemigos de siempre. A ver, yo no entiendo qué hacemos los medios de aquí contándonos a nosotros lo que nosotros tenemos aquí, o sea, yendo a Madrid, ¿no? O sea, una cosa que yo nunca he entendido muy bien, cuando lo interesante sería que los medios que fuesen al stand de Canarias, o al de Tenerife, o al de La Gomera, al que sea, fuesen los medios de la península, que es donde realmente hay que hacer promoción, intentar pues vender nuestro producto a la cadena SER, pues para que haga conexiones a nivel nacional desde el stand de Canarias, o desde Barcelona, o desde la SER de Sevilla, digo la SER por poner un ejemplo, ¿vale? No me refiero a ninguna en concreto. Sí.
Pero te entiendo perfectamente, Fitur es para promocionar a Canarias al resto de los españoles, no para promocionar a Canarias a los canarios.
Es que los canarios ya creo que conocemos esto, y el resto del año, pues oye, contribuimos y que queremos mucho a nuestra tierra y también nos mandamos nuestros viajitos de vez en cuando, pero no hace falta que nos coman Fitur, la oreja para hacerlo, ¿no?
Fitur no es el sitio para promocionar Canarias a los canarios.
No, yo creo que no, y es lo que se suele hacer de manera reiterada y repetitiva, y ya parece que de manera tradicional la prensa trabaja en ese ámbito. Yo no lo veo. De hecho, yo he ido a alguna edición de Fitur, pero hace muchos años, ¿eh? Yo ya soy muy viejo y de esto estoy hablando de hace muchos años, y era de aquella época en la que Fitur era una novedad y bueno, había que estar allí para ver cómo se veía Canarias, ¿no? En esa feria de turismo, ¿no? Y luego, hombre, pues también se hablaba de otros destinos y de otras historias, pero, hombre, seguimos con el mismo modelo, que yo creo que es un modelo caducado y que está marchito, sinceramente, ¿no? Yo no le veo ningún... A ver, tú me dices a mí que vas a hacer una conexión con, no lo sé, me da igual, voy a poner un ejemplo, que también me perdone Pedro Martín, pero bueno, hacer una conexión con Pedro Martín para hablarme más de lo mismo, oye, para eso me lo llama la semana que viene y te lo puede decir tan ricamente desde su despacho en el Cabildo de Tenerife y en Santa Cruz, ¿no? O sea, la Plaza de España. No hace falta ir a Madrid para contarlo lo mismo, ¿no? O sea que, bueno, no lo sé.
Desde luego es un modelo que hay que revisar. Hay que revisar porque
sí, hay que revisarlo, de verdad.
Porque en Fitur hay que estar, sí o sí. Es decir, no se puede ausentar Canarias, ni Tenerife, ni ningún municipio turístico se puede ausentar de Fitur.
Exacto. Estoy intentando hacer una crítica constructiva y tampoco, a ver, lo que yo digo no tiene ningún interés ni va a llegar a ningún lado.
Sí,
no, pero
va a tener interés.
Vamos, pero yo te digo, me da la sensación de que estamos equivocados en el modelo de difusión de la oferta turística de Canarias en ferias del calibre como la de Fitur, fundamentalmente Fitur, porque luego ya la de Berlín o la de Londres ya no tienen la misma repercusión ni tienen el mismo seguimiento desde la prensa de aquí, sino bueno, ya son otras referencias informativas que se cogen, ¿no? Pero bueno, no sé.
Y yo, además, si yo no he ido nunca a la World Travel, la World Trade, y la otra importante, la ITF, que me la contaba ya, que esa... Esas ferias internacionales que son rivales de Fitur, que están las tres en la pomada, tienen una concepción diferente porque es un sitio donde se hacen más negocios que en Fitur. En Fitur hay como más exposición.
Es más profesional. Justo. Fitur también es una feria que se divide en dos partes, ¿no? Tiene una parte que es la parte profesional de los primeros días, que es hasta hoy, y luego ya el fin de semana pues es una feria más abierta al público en general. Claro, estamos también inmersos en medio de una pandemia y yo realmente también te digo una cosa, ¿eh? Yo sigo viendo a las instituciones transmitiendo la misma intención y el mismo mensaje de lo que es la oferta turística de Canarias, sin tener en cuenta, yo no he visto, o no veo, o no percibo que en esta realidad turística en la que estamos ahora inmersos, el coronavirus tenga un papel esencial, cuando debería tenerlo, ¿no? Para realmente saber cómo se puede mover el turista a partir de ahora por estos lares, ¿no? O sea, no lo sé, seguimos todavía con la intención de seguir creciendo el número de vuelos, el número de otras cosas, pero no tenemos realmente un modelo claro de... Sí, hay algunos... claro, también es lo que pasa, digo, que es que también está muy dividida, está muy 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 separada la oferta turística, no vamos en conjunto, no tenemos una piña, ¿no?, con la que ir a Fitur, sino cada uno va a su propio ritmo, va a su bola, como se suele decir, y claro, eso también dispersa el mensaje mensaje y el atractivo que pueda venir esta promoción que supone Fitur, ¿no? Yo te digo, a mí me confunde mucho porque yo veo que se carece o se intenta obviar la situación sanitaria en la que estamos metidos ahora mismo, ¿no? Y la verdad que me llama mucho la atención que sigamos todavía transmitiendo mensajes de promoción como si aquí no hubiese pasado nada, como si aquí no llevásemos 2 años en pandemia con la que vamos a seguir conviviendo durante al menos el resto de año, seguramente, ¿no? Espero que menos, pero...
Esperemos bueno. Que menos. Yo llámame ingenuo, pero yo sinceramente, es decir, tenía la esperanza, y llámame ingenuo porque esa esperanza estaba, creo que fundada en algún comentario que había oído algún funcionario de alto nivel del gobierno canaria y algún político no de tan alto nivel, que en Fitur este año se iba a presentar un modelo turístico diferente al que se habían presentado otros años. Y hoy, ya hoy viernes, viendo que la conclusión del gobierno canario, la consejera de turismo, es que en verano vamos a recuperar el número de plazas de la conectividad de las islas a periodos prepandémicos, es lo que tú estás diciendo. Es decir,
10,3 millones, por eso te digo que si esa es la conclusión o si esa es la nota más importante que ha mandado la consejería a lo largo de la semana, una fue la de la previa, otra la del día de la inauguración y esta información que se lanzaba ayer desde Turismo de Canarias, que además se ha cambiado sutilmente, ¿no? Digamos el eslogan, ¿no? El leitmotiv de Canarias, ¿no? Como oferta turística, ¿no? Turismo Canarias, creo que lo llaman ahora, algo así, ¿no? Bueno, pues no lo sé. Te quedas, si lo que vamos a hacer es recuperar lo que teníamos.
Boba.
Sí. Nos hace falta fuerza, nos hace falta ingenio, nos hace falta imaginación. Nos hace falta estar al corriente, ¿no? de la realidad en la que nos estamos desenvolviendo para poder responder de una manera acorde al turismo que nos viene. Aquí tenemos una oferta muy muy variada, pero claro, si esa oferta variada se transmite de manera dispersa, evidentemente estamos perdiendo todo el esfuerzo. Canarias tendría que ir como un bloque. Tenerife va por su lado, cada ayuntamiento va por su lado, es un poco complejo, ¿no? El entramado de la Fitur y cómo se lleva desde Canarias y desde Tenerife y desde cada ámbito político de nuestra tierra.
Como casi en todas las facetas de la política actual de esta comunidad autónoma, por desgracia lo que falta es un liderazgo firme, un liderazgo motivacional, alguien que tenga autoritas por su conocimiento y sus capacidades y que tenga la valentía suficiente de dar el paso al frente firme y que lleve detrás a todo el mundo. Es decir, faltan líderes ahora mismo, no en Canarias, en toda España.
Sí, la falta de liderazgo y de alguien que conduzca las grandes ideas, de alguien que te convenza con lo que te estás transmitiendo, porque eso también transmite confianza y digamos, determinación al resto de la gente. Alguien que dé ejemplo, lo que nos hace falta. O sea, faltan muchas personas que nos den ejemplo en cada sitio. Y de eso carecemos, ¿no? Eso es un problema que hay ahora mismo, que no tenemos liderazgo, que no tenemos a personas que, aunque difieran de nuestras ideas políticas, nos transmitan confianza en sus proyectos, pues eso no nos lleva a estas dudas, ¿no? Canarias no ha resuelto ese papel único a la hora de ir a Fitur con una misma bandera, sino vamos con 7 banderas que a su vez son 83 banderas que son las de cada municipio. Es muy complejo, ¿eh? Luego al final tienes que quedarte con esa idea de lo que es Canarias, ¿no? Pero bueno.
Pues damos un giro total y absoluto. Vamos para otro lado. Palmar Negro, que va una fragata que está con base en Las Palmas de Gran Canaria, se va a Palmar Negro, para Ucrania. ¿Saldrán los Unidos Podemos y los socialistas que montaban las manifestaciones contra Aznar porque iban en misión humanitaria a los compromisos de la OTAN? ¿O ahora que cuando mandemos aviones y barcos y soldados, estos no van a decir nada? Porque se va a liar parda en Ucrania, ¿eh?
Está la cosa bastante complicada y suenan tambores de guerra, ¿no?
Alguien dice que la concentración militar que se está produciendo en la frontera no ha habido otra desde antes de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, la determinación de Rusia es la que es y cada vez que Rusia ha hecho un movimiento y el resto del mundo se ha preocupado por ese movimiento, Rusia ha acabado actuando, ¿no? Ha pasado en al menos 4 ocasiones entre finales del siglo pasado y lo que llevamos de este siglo, ¿no? Rusia no es lo que era, ¿no? Y bueno, y ya veremos. Yo estoy seriamente preocupado porque esta es una crisis que puede venir rematadamente mal para la situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Una crisis, una tensión que se podría otra vez poner en escena entre Estados Unidos y Rusia, Europa y Estados Unidos y Rusia, y ese es el juego que hay ahora mismo. Parece que Europa está haciendo todos los esfuerzos diplomáticos para que esto no ocurra. Hay una reunión, no sé si hoy o mañana, con el ministro de Exteriores ruso, para intentar suavizar la situación, a ver si pues tenemos suerte y pasamos solo de una mera crisis, no de un conflicto armado que ahora mismo, desde luego, no nos interesa, estando en la situación de debilidad económica a nivel mundial como estamos, ¿no? Que esto complicaría muchísimo más las cosas y la recuperación que ahora mismo estamos ya necesitando. Date cuenta, ¿no? La condición del ser humano, ¿no? De este mundo loco en el que estamos viviendo, en un momento justo en el que tendríamos que estar hablando entre todos de cómo salir de este embrollo, ¿eh?
Exactamente.
Es una cosa tan absurda que no tiene ningún sentido, que no tiene ni, no, vamos, que no...
Es la prueba evidente que la clase política española no es diferente a la clase, incluso en algunos casos es hasta mejor, ¿no? Es decir, que los intereses geopolíticos, los intereses económicos, las ambiciones de poder están por encima de todo. Y les da igual la situación pandémica.
No. Interesan bastante poco. Y
que Putin ha dejado que Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia y Estonia compitan en Eurovisión, que no pasa nada, vayan ustedes y canten.
Sí, claro.
Pero
claro,
de ahí a participar del mercado común europeo o la Unión Europea o participar de la OTAN vayan ustedes a cantar Eurovisión lo que veces que quieran.
Sí, incluso la
gana.
Está claro. O sea, sean ustedes todos los occidentales que les apetezca, pero hasta aquí.
Pero tanques no. Y si no te corto el gas, que Bielorrusia y Ucrania tiene uno por un lado y otro por otro. El que viene de un lado pasa por un lado y el que viene por otro, y jodemos a los europeos. Qué pena de mundo.
Es que esa parte que quedó de la Unión Soviética, evidentemente, ha progresado muchísimo. O sea,
se nota la diferencia. Bielorrusia, Lituania, Letonia y Estonia, que son todos los países limítrofes con la Europa Occidental, han progresado en sobremanera con el resto. Vamos, ¿quién conoce a Azerbaiyán, Tirkikistán, antigua Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán? ¿Quién los conoce? Ucrania y Bielorrusia sí le suenan, ¿verdad?
Claro, están para lo que es, esas otras zonas están para recursos naturales y para lo que realmente interesa, pero para hacer las inversiones o tener gobiernos democráticos como las que se han instaurado en esos lugares, pues eso sí es verdad que no interesa. Rusia no.
Y ya Checoslovaquia les queda lejos a la Unión Soviética. Checoslovaquia va a mandar los tanques, les queda lejos. Ahí los que le limitan son Bielorrusia y Ucrania.
Sí, ahora mismo sí. Claro. Entonces, bueno, yo de verdad que me preocupa bastante esa situación y sobre todo por la repercusión que pueda tener en el resto del mundo, directamente en esos territorios, pero fundamentalmente porque No vamos a recuperarnos con el mismo ritmo ni con la misma intensidad con un conflicto abierto en esa zona, ¿no? O sea que, bueno,
esperemos que Putin se conforme con poco. Y sí, Biden se ha dicho eso, que dice que le da igual que metan un metro de frontera, que metan un pequeño conflicto, eso va a ser una invasión. Y Putin ya conocemos, tú bien lo has dicho, que cada vez que amenaza y cada vez que mueve tropas, no las mueve para asustar, las mueve porque va a utilizarlas.
Sí, porque es una potencia, evidentemente, y como gran potencia, pues evidentemente no tiene contemplaciones de ningún tipo. Ya veremos en los próximos días. Yo espero que se rebaje la tensión, pero tiene muy mala pinta, Diego.
Muy mala. Y sobre todo porque la Unión Europea tampoco atraviesa su mejor momento.
Y la
OTAN tampoco está tampoco como para tirar cohetes. He oído unas declaraciones de Macron diciendo que van a la vía diplomática. ¿Ahora? ¿Con los tanques en la frontera, la vía diplomática?
No. Es que ahora mismo la vía que yo creo que en el punto en el que estamos es una vía militar, en el sentido de que hay que hablar a nivel de estamentos militares. Se tendrá que hablar en esos niveles, porque lamentablemente se ha dejado que la situación llegase a donde ha llegado. La diplomacia europea no funciona.
Está claro, además. ¿Desde cuándo venimos soportando el recibo de la luz? ¿Cuántos meses llevamos?
Nada. Un año y medio. Casi un año, ¿no?
Esta crisis no es de ayer. Ya venimos chupando goma detrás de ellos, diciendo que te subo el gas y aquí te lo subo. Y los europeos pagando factura de luz, no solamente los españoles, los tiki. Y ahora, como no vale con eso, con restricciones del gas, ahora también te voy a... Es la debilidad de la Unión Europea.
Mucha debilidad, sí, señor. Mucha debilidad. Europa no... Europa no nos defiende tanto como nos merecemos.
No se defiende ni a sí misma.
Vamos a ver qué pasa, porque de esas aguas vienen estos lodos que tenemos ahora mismo, ¿no? Y a nadie le extrañe que evidentemente Rusia tire para adelante como le apetece y como le dé la gana, ¿no? Lamentablemente.
Lo va a hacer. Tachi, la semana que viene más y mejor. Me alegro mucho de saludarte después de este vacío de conexión.
No, hombre, estaba ahí tranquilamente y pacientemente esperando a poder disfrutar de estos ratos, y encantado de haber entrado un ratito por aquí con mi humilde opinión, que solo pretende ser eso, una humilde opinión dentro de...
Nuestros oyentes la valoran una barbaridad, créeme.
Esta amalgama.
Tachi, buen fin de semana. Ya te contaré cómo estaba el cochinillo y la ensalada de alga.
Ya me contará. Buen fin de semana para todos. Chao. Venga, hasta luego. I don't know much about the future, and I guess I'm okay with that. I think as long as we're together, we can take it good or bad. Hey baby, what are you thinking? Let's leave the past in the past. All these words are true. I'm in love with you. It feels like heaven when I hold you. So I will never let you go. And when the world's too much to shoulder, just keep me close, 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 close. Just keep me go. Keep on moving with the lights. Cause when we're older, we can dance like this. Oh yeah, we'll just wave from side to side. Hey baby, what am I thinking? Oh, let's leave the future in the future. It feels like heaven. Keep me close, 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 close.
Bueno, una vez pasado el ecuador del programa de hoy, vamos a comentarles un tema que a mí me parece muy interesante. En los últimos 3 meses, el 85% de los clientes de CaixaBank e Imagine se han registrado en el servicio utilizando el Bizum, el tan popular Bizum.
CaixaBank supera ya con esto los 6 millones de usuarios registrados. La alta recurrencia en el uso se dispara con un número de operaciones importantísimo durante todo el año 2021, por encima de los 200 millones de euros, con un 158% de incremento en la operativa con respecto al año 2020. Tras la integración tecnológica de CaixaBank con Bankia, han pasado a gestionar cerca de 1 millón de operaciones al día a través de Bizum. Es tremendo la implantación de Bizum en el sistema bancario. En Canarias, CaixaBank tiene más de 326.000 clientes, con un crecimiento del 106% respecto al año anterior. Los clientes de CaixaBank e Imagine disponen de servicios avanzados en la experiencia de usuario de Bizum, como el pago online rápido sin usar la clave o el envío de dinero por el asistente virtual. Del total de clientes de la entidad que ha utilizado Bizum en los últimos 3 meses, más de 1,6 millones pertenecen a Imagine, la plataforma de servicios digitales y estilo de vida para millennials. Se trata de uno de los colectivos más activos en el uso de este servicio, con un total de 55,7 millones de operaciones durante el año 2021. En Canarias, el incremento ha sido del 106% respecto al año anterior. 2021 ha sido también el año del despegue en CaixaBank del servicio Bizum C2ER, que permite comprar en comercios online utilizando una solución de pago. En diciembre de 2021, los clientes de CaixaBank han realizado más de 260.000 transacciones con un sistema denominado C2E3, yo no lo conocía, pero parece muy interesante, y el dato es que se está haciendo 7,5 veces más por encima del registrado en diciembre del 2020. Es decir, que esto es el futuro claramente. Actualmente, los clientes de Bizum tienen la posibilidad de comprar en más de 27.000 comercios online activos, de los que casi 13.000 son gestionados por el grupo CaixaBank. Una información que agradecemos nos haya pasado el sistema de marketing de CaixaBank. ¿Qué sintonía más agradable? Buenos días, Manu.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Contentísimo de volverte a oír.
Oh, igualmente.
Porque escribir es una cosa y oírte es otra, ¿eh?
Sí, son conceptos distintos.
Oye, pues hoy tienes una oferta que compartir con todos nuestros oyentes. Siempre es interesante, pero hoy creo que yo voy a prestar mucha atención. Porque, oye, por cierto, ¿el cine le afecta a los niveles 4 o están ahí aguantando?
Hombre, le afecta porque eso implica que no se puede comer en sala, significa cerrar cantinas y significa que hay mucho menos ingresos. Y como la cosa tampoco estaba para derrochar, pues evidentemente volvemos a estar en una situación precaria por parte de las empresas de exhibición cinematográfica.
Las empresas de exhibición cinematográfica se están resintiendo claramente, porque además están las plataformas digitales por ahí haciéndole competencia porque existen. Pero la producción audiovisual no ha disminuido, ¿no? Yo veo que bueno, por aquí el puerto no paran. Ahora está haciendo Foundation en Apple TV, está aquí grabando.
Efectivamente, sí. De hecho, bueno, ya desde el año pasado lo primero que se quiso es reactivar toda la parte de rodajes y bueno, con dificultades, incluso a día de hoy. Hace poco, pues esta semana leía yo que la nueva película que van a protagonizar Josh Clooney y Julia Roberts, pues han tenido que detener el rodaje por un brote de coronavirus. Entonces son riesgos que están asumiendo en el sentido de pues rodar con las medidas de seguridad necesarias, pero que también a sabiendas de que por mucho cuidado que se ponga, pues hay veces que el virus no se puede detener y hay que parar el rodaje y reactivarlo más adelante. Eso desde luego para producción es un desgaste tremendo, porque se hacen unos planes de rodaje muy muy medidos y a veces es realmente volver a hacer todo el trabajo para volver a colocar cada pieza en su sitio. Lo que sí que ya en estos tiempos no está pasando tanto es, sobre todo en el caso de los actores, el tener una agenda apretada y saltar de un rodaje a otro, porque saben que bueno, puede suceder una de estas situaciones y claro, desde que se le para un rodaje ya encadena todo lo demás, se retrasa.
Pues Manu, está claro que el COVID no respeta ningún tipo de actividad y no va a ser menos el cine ni las producciones audiovisuales. Pero bueno, hay que animar a la gente a que, si sale de su casita, que no tenga ningún tipo de reparo en ir al cine, que allí se pasan unos buenos ratos y que tenemos que ir recuperando, que la gente tenemos que apoyar todas las parcelas de la economía y desde luego disfrutar en el cine, que es una de las cosas que no debemos olvidar.
que ahí están las pantallas gigantes, que eso, las sensaciones y las experiencias no solamente son de turística, también son de cinematográfica.
Efectivamente, bueno, y recordar sobre todo eso, el cine seguro, porque bueno, yo soy muestra de ello, porque yo no he dejado de ir al cine desde que salimos del confinamiento, y aquí sigo todavía virlando el virus. Sí. Pero sí es verdad que es muy importante que no solo que los cines lleven a cabo medidas de seguridad, sino que todos las respetemos.
Exactamente. Pues nada, empezamos con las plataformas, que tenemos una ofertita de novedades interesantes, además históricas algunas, ¿no? La primera creo que le va a recordar a la infancia a algunos.
Efectivamente, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Como coger y tirar de nostalgia, tirar de la infancia, y que, bueno, los que éramos niños allá en la década de los 80, sobre todo entre 1983 y 1987, pues nos reenganchemos un poco a ese espíritu infantil. Y ya puestos, pues bueno, los que tengamos descendencia, intentar enchufar también a nuestros hijos e hijas también en esta línea. Hablamos de los Fraggles, personajes creados por Jim Henson, que es el mismo creador pues de los Teleñecos, de Barrio Sésamo, de Cristal Oscuro, de Dentro del Laberinto, y que siempre pues procuraba llevar a cabo pues una serie de producciones basadas sobre todo en la animación de marionetas. Él era marionetista, pero llevándolo a un nivel a veces de excelencia técnica realmente asombroso. En el caso de los Fraggles, pues jugaba sobre todo con figuras de diferente tamaño y con la integración con personajes reales. Los Fraggles regresan con sus canciones, con su humor, con su mirada al mundo de los humanos desde la distancia, aunque la distancia esté a la vuelta de la esquina, y también con invitados especiales. En este caso, pues bueno, artistas como Patti LaBelle, como Cintia Erivo, van a ser algunos de los que pasen por estos nuevos capítulos, 3 en total, que ya nos ofrece Apple TV.
Yo creo que es muy aconsejable que a todos los oyentes de Gente Radio les piquemos la curiosidad de que si tienen niños jóvenes, adolescentes, que les inculquemos el espíritu de los Fraggles, porque es un espíritu crítico pero constructivo, donde la faceta educativa era muy importante, y que estas generaciones, como tú bien decías, Manu, que fueron niños en los 80, yo ya no era tan niño en los 80, pero lo veía con una curiosidad tremenda, ¿no? Porque de los Teleñecos a los Fraggles hubo una evolución, como los Pokémon, ¿no? De Pikachu a Raichu. Pero es una manera de educar muy, 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 muy interesante, ¿no? Así que animo a todos los oyentes de Gente Radio que ayuden a los chavales, adolescentes y jóvenes a que pierdan una tardecita viendo algún capítulo de los Fraggles, que no se arrepentirán.
Y además son tremendamente divertidos.
Sí, sí.
Y ya puesto, pues bueno, la verdad es que Apple TV podría ya tirar la casa por la ventana y recuperar la serie clásica, que también es una delicia.
Sí, señor, sí, señor. Pues vamos con la siguiente.
Bueno, pues la siguiente nos entra también nuevos procesos que están llegando principalmente a través de las series de televisión, y es que al aumentar de tal manera el volumen de producciones televisivas, también aumenta digamos el abanico de perspectivas sobre nuestra sociedad que se están tratando. Y en este caso, pues bueno, quizás realidades que hasta ahora nunca habían existido, se habían ignorado o se habían mal representado a través de la ficción, pues están empezando a tener su hueco, como digo, especialmente a través de la televisión. Hablamos en este caso, pues por ejemplo, de personas con TEA, con trastorno del espectro autista, que en las últimas producciones pues hemos ido viendo cómo se han ido integrando personajes, incluso historias donde pues personas con este trastorno pues se encuentran como protagonistas de las historias. Hablamos de series como Big Bang Theory, como Atípico o Todo va a salir bien, y ahora a través de Amazon Prime se incorpora As We See It, tal y como nosotros lo vemos, sería la traducción. En ella tenemos a tres personajes protagonistas que van a compartir piso, con la particularidad de que los tres están dentro del espectro, digamos en mayor o menor medida, pero forman parte del espectro y tienen ante sí el reto, pues por un lado de independizarse, de integrarse en la sociedad, de buscar empleo, de tener amigos, de tener relaciones sentimentales. O sea, los elementos que están en la vida de todos, pero en este caso visto desde el prisma de personas con, digamos, que están dentro del espectro autista.
Spent my entire life trying to hide the whole autism thing. I think you are
such a beautiful person. Confírmame que es a Amazon Prime.
Amazon Prime, efectivamente, es Wizard, y como digo, pues bueno, pues con tres actores que además forman, en este caso, han buscado a actores que comparten en la vida real pues el mismo trastorno que sus personajes.
Perfecto, muy interesante oferta esta. La apuntamos porque me interesa, me interesa. Seguimos adelante. Tercera opción.
Bueno, ahora nos vamos a HBO y nos vamos con otra serie que también habla de la integración social y bueno, para que veamos que efectivamente son realidades que son compartidas y que si en la anterior pues poco las dificultades de integración venían dadas por el trastorno de espectro autista, también hay personas que no entran dentro de ese espectro, pero que siguen teniendo problemas de integración, especialmente cuando hablamos de comunidades muy cerradas, muy tradicionales, y que a veces pues digamos que es difícil pues compaginar o entrar a formar parte de esa visión del mundo pues tan sesgada. Hablamos de Somebody Somewhere, es una serie que está producida y protagonizada por la actriz y cantante Bridget Everett y que nos lleva en este caso pues hasta Kansas, en este caso pues bueno, como venimos diciendo, una de las nichos poblacionales en Estados Unidos pues más cerrados, más conservadores, y donde la protagonista, que en principio lleva viviendo ahí en su pueblo toda la vida y que a priori pues digamos pues entra dentro del perfil medio del resto de sus vecinos, sin embargo pues no se integra, por mucho que lo ha intentado pues ha acabado siempre frustrada porque no consigue integrarse dentro de la sociedad en la que vive. Entra en contacto, sin embargo, con otro grupo de personas, en este caso gente que viene de fuera y que también pues tiene esa dificultad para encajar dentro de la sociedad del pueblo, y a través de ellos pues empieza a ver que bueno, que a veces no hay que buscar tanto el esfuerzo de integrarte tú entre los demás, sino buscar a gente que sea afín a tus gustos y a tu personalidad.
God, I can't believe I like know you now. You're a big fucking deal.
Pues la cuarta es la cuarta temporada de una serie ya de reconocido prestigio.
Efectivamente, con la cuarta y mucho me temo que la última, así que los aficionados a la serie, que no son pocos y entre los que me incluyo, y que estamos también aquí mirando a ver cómo se llega a un desenlace de esta historia, pues estamos realmente intrigados por cómo va a evolucionar esta cuarta temporada. Hablamos de Ozark, serie que encontramos en la plataforma Netflix, que está creada por Bill Dubuque y Mark Williams y está protagonizada principalmente por Jason Bateman y Laura Linney, son, digamos, cabezas de familia digamos, dentro de un grupo familiar donde él en este caso pues se dedica digamos, utilizando su empresa como tapadera pues a blanquear el dinero de los cárteles de la droga mexicana. Eso obviamente pues ha adentrado en estas últimas temporadas a los protagonistas por territorios muy peligrosos, y ahora mismo pues nos encontramos en una situación de máxima tensión que veremos cómo se va resolviendo. Son 14 capítulos los que forman parte de esta cuarta temporada y que nos va a llegar en dos bloques. Los primeros 7 capítulos nos llegan ahora, o sea, los tenemos ya disponibles a través de la plataforma, y los 7 capítulos con los que se va a cerrar la historia, tal y como pasaba, pues, por ejemplo, con La Casa de Papel, tendremos, para verlo, tendremos que esperar más bien para finales de este 2022. En cualquier caso, pues bueno, esperemos que la despedida de esta serie, que, como tú bien dices, es una de las series de referencia dentro del catálogo de Netflix, pues esté a la altura de las 3 temporadas anteriores. Like you fucking care.
Pues ya saben ustedes, Ozark, temporada 4.1. Esto se puso de moda cuando Harry Potter dijo 7.1, 7.2. Pues ahora nos ponen 7 capítulos a las puertas del inicio del año, y hasta finales de año pues nos quedamos con la miel en los labios. Yo soy de la opinión que a lo mejor me lo pienso y espero a Navidad de este año para ver los 14 juntos. Lo hice con La Casa de Papel. Lo hice con La Casa de Papel.
Yo lo hice con La Casa de Papel también. Bueno, realmente eso surgió con la huelga de guionistas que tuvo lugar, yo creo que hace ya casi 20 años, y que claro, eso rompió toda la línea de producción de las series de televisión, y tuvieron que hacer un parón en medio, poner media temporada y después ya recuperar la otra temporada. Eso parece que de la necesidad salió el beneficio, y las cadenas descubrieron que esa fórmula de partir una temporada en dos era mucho más beneficiosa, y que además en aquella época en la que todavía tirábamos del formato físico, tenías la posibilidad de venderle, en vez de una temporada completa, media temporada y media temporada a los usuarios, y le sacabas el doble de dinero.
Exacto, exacto. Oye, por cierto, una duda, ¿el reencuentro de Harry Potter, que estaba en inglés, ya está en español o todavía no?
Pues no, la verdad es que no lo he mirado.
¿Tú no eres friki fan de Harry Potter?
Sí, pero yo soy filólogo de inglés, entonces
que entendiste.
La traducción
lo pasa bien viendo las cosas. Yo lo paso fatal, porque me pierdo. Cuando hay mucha gente hablando la bella, es que me pierdo total. Pero bueno, nada, esperaremos. La he visto en inglés, pero estaba deseando verla en español.
Pues bueno, a lo mejor está, ya digo yo.
Tú no la buscas porque tú la entiendes perfectamente.
Efectivamente, yo no he hecho la actualización, no he mirado a ver si está disponible o no.
La miraremos este fin de semana. Pero este fin de semana hay que ir al cine, así que cuéntanos qué nos ofrecen de estrenos en la sala.
Pues bueno, nos lleva una semana también bastante animada en cuestión de estrenos. Empezamos con una película francesa dirigida por Bernard Stora, y que es una película inspirada en hechos reales, pero desarrollada en forma de una historia de ficción. Porque si es verdad que los personajes principales están inspirados en personajes reales, pero el director, por un lado, no quería someterse a tener que desarrollar la historia tal y como fueron los hechos, y por otro lado, pues también quiso evitar problemas con la familia, así que bueno, a partir de los hechos reales, él ha desarrollado su propia historia con personajes ficticios, con nombres ficticios, pero como decimos, tiene ese eco. En este caso, concretamente, el eco va hacia el abogado francés Olivier Messner, pues un abogado que se movía dentro del terreno de los más poderosos, sobre todo pues llevándole a cabo sus asuntos sucios, y que pues en ese mundillo de corrupción pues acabó suicidándose. A partir de esta historia, un abogado que estaba a las órdenes, por ejemplo, del exdictador panameño Antonio Noriega, que estaba también con el exministro Dominique Villepin, y todos pues un poco recurrían a él para legalizar o blanquear algunos de sus negocios. Aquí tenemos al actor Nils Arestrup, que interpreta pues efectivamente un abogado, Luc Germont, un abogado pues de gran reputación, y que en este caso es convocado por un multimillonario, Gilles Fontaine, que está interpretado por el actor y cantante Patrick Duel, al que acusan pues de haber adquirido una villa muy lujosa, pues digamos con métodos poco legales. A partir de ahí, pues este personaje intentará aprovechar la reputación del abogado pues para evitar una condena y sobre todo limpiar su reputación. La película se titula El caso Villa Caprice, y ya está en las salas de cine disponible para verla.
Mire qué maravilla, Germán. Nancy, mi mujer, tiene muchas ganas de conocerle.
Tenga cuidado, señor Germán.
El juez siempre estará un paso por delante de usted. Estamos aquí para examinar las condiciones.
Pues vamos con el segundo estreno.
Pues aquí nos vamos de espionaje. También, en este caso, una historia de ficción y siguiendo un poco la línea del cine de acción moderno, un poco el modelo de sagas como James Bond o Misión Imposible, pero con un perfil femenino y con un guiño histórico. Hablamos de Agentes 355, que es una película que está protagonizada por Jessica Chastain, por Penélope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o y Fang Bingbing, y nos presenta pues a un conjunto de agentes de diferente nacionalidad que en este caso van a tener que unir fuerzas de manera extraoficial para intentar recuperar un arma ultra secreta que ha caído en manos de mercenarios. Aquí un poco las dinámicas de cada personaje, cada uno tiene su especialidad y también un poco las características de cada nacionalidad, pues va a entrar en juego en el desarrollo de esta película. La cinta viene dirigida por Simon Kinberg, que lo conocemos sobre todo porque fue el artífice pues, de toda la saga X-Men como productor, y que él mismo se encargó de cerrar la saga con X-Men Fénix Oscura, que ha sido la última hasta que Marvel pues relance a los mutantes ya dentro de su universo cinematográfico. El guiño histórico es que ese nombre de Agentes 355 pues hace referencia a la primera mujer espía en la Revolución Americana.
Ahora va mamá a casita.
Tengo dos niños. Soy una persona normal. No puedo seguir haciendo esto. Ellos siguen ahí fuera. Si vais.
Una duda, ¿Penélope Cruz española o mexicana?
En este caso no, ni una cosa ni la otra, sede colombiana.
Peligrosa mujer, Penélope Cruz colombiana. Vamos con el callejón, con el callejón de las almas perdidas, que esta película me genera mucha inquietud.
Pues sí, una película que en este caso es verdad que hay un antecedente en 1947, una película que estaba protagonizada por Tyrone Power, pero que en este caso no es un remake, sino una nueva versión de la novela en la que estaba basada la cinta original. Guillermo del Toro, que la verdad es que no estrenaba película desde 2017, con La forma del agua, y que recordemos que en 2018, gracias a esta película, pues se llevó el Oscar a mejor director y mejor película. Pues parte de esta novela, escrita en 1940 o publicada en 1946 por William Lindsay Gresham, y que en esta nueva versión pues está protagonizada por Bradley Cooper, por Kate Blanchett y Rooney Mara. Aquí tenemos pues a un buscavidas, a un pícaro, un estafador, Stan Carlyle, que siempre pues va buscando la forma de sacar provecho de las situaciones en las que se encuentra. En esta película pues lo vemos como integrante de una feria ambulante, y ahí pues se hace pasar por mentalista, por una sociedad adivino que va digamos dando datos sobre los espectadores del espectáculo. De esta manera conecta con una pitonisa que le abre las puertas pues a la alta sociedad, y a partir de ahí los dos personajes buscarán la forma de estafar a los multimillonarios un poco siguiéndoles el juego con algunas de sus traumas del pasado. La película, como decimos, con ese toque de Guillermo del Toro, aunque yo creo que es su primera película que no es abiertamente fantástica, no hay ningún elemento sobrenatural, a pesar de que un poco la ambientación y el tono de la narración sí nos puede llevar por una línea un tanto fantasmagórica.
¿En qué año estamos?
1941.
¿Qué día es hoy?
Miércoles, creo.
Muy bien. Ahora, lo más sucintamente que pueda. ¿De verdad es medium?
Pues acabamos con otro estrenazo. Además, una película también muy esperada.
Efectivamente, que bueno, seguimos sumando opciones para la carrera a los Oscars, una película además que viene ya con premio bajo el brazo en los Globos de Oro. Hablamos del Método Williams, que es un biopic de Richard Williams, el padre de Venus y Serena Williams, las dos famosas tenistas, y que en este caso pues un poco va, la película va a abarcar todo el proceso de construcción de estas dos tenistas por parte de su padre, como de venir de clase baja, él se empeña en convertirla en dos deportistas de élite a toda costa, y utiliza un método de entrenamiento, pero también de promoción muy particular. El protagonista de la cinta es Will Smith, que como decimos, pues hace un par de semanas se llevaba el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama gracias a este papel, y que está en todas las quinielas como uno de los favoritos de cara a los Oscars. Candidatura, yo creo que 99% de seguridad que la va a conseguir, y veremos qué tal la batalla con Benedict Cumberbatch o con Javier Bardem para conseguir la estatuilla.
Yo quiero ganar Wimbledon más veces que nadie.
¿Y crees que puedes hacerlo? Todos los grandes jugadores americanos han seguido estos pasos.
Nosotros lo haremos de otra forma.
Las sacaste de juveniles, las dejas sin entrenar, lo haces constantemente.
Manu, ¿es cierto que el padre de Serena y Venus quería que fueran tenistas antes de nacer?
Tienen que decidir ellas.
Un poco eso es lo que plantean, que es como una obsesión desde el principio, y que en este caso, pues infancias construidas en base a los proyectos del padre. La mirada, la verdad, que dentro de la película tiene ese elemento de crítica de cómo pues esta persona manipuló y dirigió la carrera las vidas de sus hijas en favor de un sueño que era un sueño propio, no el sueño de ella.
Tremendo el tema, ¿eh? Interesante. Así que nada, habrá que hacer un saltito a ver el Método William. Y para acabar, le vas a dar una alegría a mi hija Ainhoa, que es fans de esta canción.
Bueno, ella y muchísima gente, porque se está convirtiendo en uno de los mayores éxitos musicales de Disney. La traemos a colación precisamente por eso, porque bueno, la película ya pasó por las salas de cine y ya la tenemos disponible en Disney Plus. Hablamos de Encanto, que tiene las canciones compuestas por Lin-Manuel Miranda, y que de ese conjunto de canciones hay una en concreto, no hablamos de Bruno, que se está convirtiendo en un éxito apoteósico, hasta el punto de que esta semana saltaba la noticia que en cuestión de número de descargas y escuchas ya ha superado el récord marcado por Frozen con Let It Go, y va camino, ahora mismo creo que está ahí casi empatado con Los Colores del Viento, Pocahontas, y le queda solo por delante superar al Rey León y a Aladdin. Así que podríamos estar ante el mayor éxito musical de toda la filmografía de Walt Disney Company, y eso ya es hablar mucho.
La banda sonora es recomendable, pero el ver la película más aún. Lo he hecho dos veces esta semana. No pierdan la oportunidad de ver esta película con sus menuditos cerca, porque es divina, la película es divina, me encanta. Manu, ¿qué te digo? We don't talk about Bruno, hablamos de cine la semana que viene.
Muy bien, hablaremos de cine y bueno, seguiremos ahí, vamos sumando poquito a poco el camino a los Oscars.
Se va acercando.
Nos queda un par de semanas, para saber las candidaturas, pero bueno, hay que ir viendo las películas que nos van llegando para ir teniendo la quiniela al día.
Pues la quiniela de los Oscars y también la quiniela de Eurovisión, que se va acercando ya qué música vamos a hablar dentro de poco en español.
Efectivamente, pues mira, va
Eurovisión, que me gusta Eurovisión. Hablaremos de Eurovisión también. Manu, buen fin de semana.
Buen fin de semana, hasta luego.
Hablar de gastronomía siempre ha sido mi pasión, y ahora mismo les digo, me comería un lechón.
Yo un lechón no, pero un cochinillo me voy a comer este fin de semana sí o sí. Don Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Usted, ¿tiene usted el micrófono muy lejos o la mascarilla muy gorda?
No, la mascarilla, bueno, no sé. El micrófono.
¿Qué decimos sin saber de usted? ¿Eh? No le veo más delgado, ¿eh? No le veo más delgado.
Sí, hombre, estoy un poco más delgado, ¿no?
Yo lo digo por eso. Te he visto la barriguita menos grande.
Sí, ¿no?
Menos grande. Has pasado mejor por detrás de la silla.
Sí, 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 la verdad es que sí. Os rodaron la mesa, no sé.
Esta mesa no se rueda.
Esta mesa está fija. Bueno, pues nada, ayer me estabas comentando tú que receta. Y yo, pues no me sale receta. Y como el tiempo estaba tan bueno.
Sí.
Pues por la tarde me fui a comprar unas naranjas chinas.
Naranjas chinas mandarinas.
Unas naranjas, sí, naranjas.
Que están caras, que da miedo.
Sí, 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 naranjas.
Casi a cuatro pavos, macho, las pillé el otro día.
Sí,
casi
a cuatro pavos. No, pues a mí no me cobraron tanto. Y además son las fofitas las que a mí me gustan.
Sí, sí, las plantitas fáciles de pelar.
Exacto, porque
las tienen pipas dentro.
Sí, las otras son bastante duras y tal, ¿no? Pues fui a su fruta, ahí en el puerto, al lado de la iglesia. ¿De qué iglesia, eh?
Yo hace tiempo que no veo una iglesia. ¿Ves tú? Su fruta sí voy, pero ahí.
Al lado de la Peña de Francia.
Sabía lo que decía.
Y entonces vi que tenía.
La iglesia por excelencia del Puerto de la Cruz.
Sí. Tenía allí Yo Soy. Y le dije a la señorita que estaba allí, le dije, mira, y Yo Soy, ¿y por qué no? Y tienes chufa, ¿por qué no me buscas una horchata de chufa? Porque tú sabes que las horchatas pueden ser cualquier cosa. Sí. Pero bueno, de chufa, ¿no? Dice, ah, pues no tengo y tal. Entonces le conté la historia que me pasó con la horchata de chufa aquí, Yo Soy, ¿vale? Aquí en los supermercados de la zona. Y entonces dije, pues nada, pues mañana hablando con ella del
vamos
tema...
Vamos a hacer horchata.
No vamos... Vale, podemos hacer horchata. No hay ningún problema. Pero sí que... Le estuve contando los beneficios o lo beneficiosa que es la horchata, y como hacía calor también, ya te lo dije al principio, pues digo, oye, qué mejor que la horchata, porque tú sabes o tenías algún conocimiento de que la horchata se vendía antes en farmacia.
No, no lo sabía.
Bueno, pues eso es una curiosidad que yo tampoco lo sabía y me enteré hace 4 o 5 años por un señor que hacía horchata en Santa Cruz. Y que tenía heladería, evidentemente, alicantino, ¿vale? Y entonces, pues...
Como mi mujer, que es alicantina.
Ah, pues eso.
Y sabe de horchata.
Pues entonces, el tema es que a ellos hay que preguntarles, ¿no? Y incluso yo estuve hablando con este señor y más o menos esbozamos un proyectito para volver a vender la horchata...
¿Recién hecha?
Recién hecha en... O sea, recién hecha de la noche anterior, evidentemente.
Sí, sí.
O sea, exprimida la noche anterior.
Triturado el tubérculo original.
Exactamente.
Que está tan rico crudo también, que está muy bueno.
No, yo me las comía crudas.
Si metidas en agua, en agua.
Perdona un momento. Sí, sí. No, y sin meterlas en agua.
Pero está mejor, te pones más...
Pero espérate. Yo me acuerdo, y esto... Algunos se acordarán de esto. En los carritos de las chucherías...
El coco con agua y las chucherías y las chufas.
No, sí, pero en la Orotava, por ejemplo, en los carritos de estos, vendían los paquetitos.
¿En seco? Como los kikos.
Como los manises.
Sí.
Como los manises y como el millo. Y tú te ibas así a ver la película y estabas allí con la chufa.
Están buenas las chufas.
Sí, 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 dándole vuelta. Y yo siempre buscaba... Yo siempre buscaba la
chufa
más,
chufi.
Las más gorditas. ¿Oíste? Las chufas más gorditas porque tenían...
Liquidito dentro.
Sí.
Mordía. ¡Oh! Eso, ¿y el palodul? ¿Eh? ¿El palodul no te gustaba?
¿El quién?
El palodul.
¿Y eso cuál es?
Un palo que se mordía y salía como regalí.
Ah, sí, también.
Eso era más difícil de encontrar.
Sí.
Pero también lo vendían en los quesquillos. ¿Qué poquitas cosas nos vendían?
Sí, bueno, era las
lo que había.
Lo que había, las cosas de la época, pero mira, bastante bien, ¿no?
Sí, hemos salido bien. ¿Eh? Hemos salido bien para las cosas que hemos comido.
Desde luego que sí. O sea, yo creo que estos van a salir peores.
Ya verás.
Bueno, pues como sabes, es apta, como las películas de
para esto. Todos los públicos y todos los estómagos.
Exactamente, para todos los públicos. Apta para las dietas bajas en sodio. Tienen alto contenido en vitaminas. Fuente de minerales. Antioxidante, esto nos viene bien a todos.
A todo el mundo.
A todos, pero desde los niños. Apta para diabéticos, ayuda a controlar el colesterol, facilita la digestión. Bueno.
Vaya, como la vacuna de la COVID.
Yo creo que esto es anti-COVID. ¿Oíste? Creo que es anti-COVID.
Si te juega la boca con horchata, no lo coge.
No lo coge. Horchata, whisky o vino. Todo lo que tenga alcohol. Tú tienes que tener el gaznate en remojo.
Eso es bueno, mejor que con Listerine, ¿no?
Sí. Bueno, pues total, que dice, los beneficios, tiene como unos 10 beneficios saludables. Aparte de refrescante y de ser la bebida insigne valenciana, porque es de tal. ¿Tú sabes también dónde se producen, dónde es la fuente más productora? De chufa, pues por ejemplo.
Yo no lo tengo claro, pero sé que aquí en Canarias hay la tradición de cuando un campo está un poquito baldío, se siembran chochos y se trituran.
Sí, señor.
Vale, pues a mí me consta que en alguna parte del territorio peninsular se hacía algo parecido con la chufa.
Sí, en Valencia. Eso es en Valencia.
Cuando estaba el terreno baldío, se cosechaban chufas, se trituraban y
Exacto. Bueno, pues Costa de Marfil, Senegal. Son casi los más productos, los que más producen chufa.
¿Pero para exportarla o para consumirla?
Ya no sé, porque tengo que llamar, no tengo ningún teléfono ahí abajo.
Porque las horchetas
pero
están
me
muy
entero.
Ricas.
No,
las están muy ricas.
No, es que me entero. Yo creo que ellos la chufa de ellos es un poco más gorda. Me da a mí, ¿sabes? Yo me suelo tomar todos los días una chufa, ¿eh? O sea, un horchata.
Yo conozco uno que se toma 7 aceitunas todos los días.
¿7 aceitunas para qué?
Pues para estar sano.
¿Por las aceitunas?
Sí.
¿Y la aceituna por qué? Por el aceite.
Ácido orgánico omega 3.
Sí, sí, aquí lo esto tiene también de esto, ¿eh? Esto también tiene. Entonces yo me lo tomo en la heladería esta de San Telmo, me tomo yo la horchata recién hecha. Yo creo que es el señor este que te estaba diciendo, yo de Santa Cruz o del Sur, no lo sé. Tengo que preguntar a ver si me cuentan. Y luego, bueno, pues la que viene envasada.
La Coca-Cola también se vendía en farmacia, ¿eh?
¿Eh?
La Coca-Cola también se vendía en farmacia.
También bebo Coca-Cola, evidentemente. Es lógico. O sea, yo todo lo bueno.
Para desoxidarse.
¿Eh?
Para desoxidarse es buenísimo la Coca-Cola.
Para desoxidarse es antioxidante.
Sobre todo los tornillos por fuera.
Pero es antioxidante.
Sí, tanto te lo digo yo.
Tú pones un tornillo. Tú pones un tornillo.
Yo tenía una empresa donde una herramienta de trabajo era un spray de KH7 vaciado con Coca-Cola. Te lo digo en serio, le echaban free a los tornillos cuando no salían y ni 3 en 1.
Nada, te estoy diciendo.
Tremendo, era buenísimo.
Te lo estoy diciendo, o sea, eso lo tienes tú a la vista. O sea, la persona puede hacer.
Es antioxidante total.
Claro, dice, no, pues la Coca-Cola es mala porque tal. No, la Coca-Cola es buena porque es antioxidante, Belillo. Y yo, pues eso y la horchata. Dos antioxidantes naturales. Y los dos se salieron de la farmacia. O sea, tiene que ser bueno.
Claro. Además, con ron quedan de maravilla los dos.
Bueno, yo...
La horchata con ron no la he probado, ¿no?
No, pero mira, a lo mejor con un poquito... No, te voy a decir. La horchata...
Con vodka.
Puede ser que con vodka o whisky. Un poquito de whisky. Porque va a ser como este licor de café o licor de... ¿No?
El Bailey ese.
El Bailey, sí. Suena. Esta noche lo pruebo. Voy a probarlo.
Mira que hoy es viernes, ¿eh? Mira que hoy es viernes.
¿Por eso? ¿Hoy es viernes? Tengo una botella entera. De las dos cosas.
De horchata.
Sí, de horchata. Mira, entonces, bueno, ya dijimos antes lo de rica en vitamina, pero es la C y la E. Luego habíamos dicho que era
antioxidante.
Sí, y facilita la digestión porque contiene las enzimas amilasa y lipasa. Eso no lo saben. La lipasa es esa que se pega, ¿no? Las cosas que
yo no tengo
que quita lo de que se pega.
Además, esos nombres me suenan raros. Lipasa.
No. Lipasa es lipaína.
Sí. Disipaína, eso para la garganta.
Que disipar, la empresa de limpieza. Disipar. ¿No?
La horchata hay que recomendarla, que es buena para todo.
Bueno, pues yo creo que la.
Y en invierno también, aunque esté fresquita.
No. Sí. Tiene magnesio, fósforo, calcio, hierro y potasio. Es una pasada esto.
Esto es una pasada.
Yo te lo digo que yo me tomo una casi a diario, natural, a 2 euros. Lo que hay. Un poquito caro, pero la salud es importante. Fresquita. También te voy a decir por qué fresquita. Y además llamo para que me la pongan a enfriar. También es verdad. ¿Por qué? Porque los días que estamos teniendo son días de verano. Entonces ahí...
¿A unas horas del día?
A las 2, 3 de la tarde yo me tomo una horchata esta fresquita o a las 7 de la tarde y me quedo como un pimpollo.
Oye, por cierto, te recomiendo que pruebes si el sitio donde te la ponen tienen una buena granizada. Horchata con granizada de limón.
Sí, junta. 50-50.
50-50.
Sí, buenísimo.
Bárbaro.
Sí. Eso es otra cosa. Es verdad.
¿Ves pero tú? Tiene que ser buena granizada y buena horchata.
Hombre,
sino...
claro. ¿Tú sabes dónde hacía yo eso? En el kiosco de la plaza.
¿De qué plaza?
De la plaza del Charco hace tiempo.
No le llama kiosco. Ahora se llama de otra manera, ¿eh?
¿Eh?
Que no se llama kiosco.
¿Cómo se llama?
No sé. No es el dinámico, ¿no?
No, el kiosco.
Ah, el kiosco de la chuche.
Claro.
Que ahora hay 30 kioscos por todos lados, ¿eh? Antes había uno. En los charcos te ponen por los lados kioscos de chucherías y de prensa,
sí,
vale, y de tabaco.
Bueno, sí,
y
sí, sí, no, no,
había
no,
uno.
En el que sí, 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 sí. Además,
el original.
El horchata, hacía una horchata espectacular. Pero espectacular.
Oye, la semana que viene vas a venir tempranito.
¿Cuándo es tempranito? ¿Cómo es tempranito? ¿Cómo está? Porque siempre me...
Antes de las nueve. Es que ya a partir de esta hora ya hablar de comida es horrible.
Antes de las nueve, sí. Para que tengan tiempo de ir a la frutería.
Claro, para que tengan tiempo de hacer la comida.
A la pollería.
Y no se les salive la boca.
A la carnicería.
O sea.
Le damos la idea de que... de qué cocinar ese día viernes, sí. Una cosa
y,
así.
Y comida creativa que tengo. Yo no voy a decir nada hoy porque tengo una receta que voy a guardar para la semana que viene.
Pero comida creativa...
Variaciones, evoluciones de las comidas
tradicionales. Ah, vale, variaciones.
Plato tradicional evolucionado. No minimizado, sí. Ni reducido,
no,
ni deconstruido, ni nada de esas cosas.
No, evolucionado, sí, eso está bien.
Algún ingrediente que nuestras abuelas no lo tenían a mano y que ahora sí lo tenemos y que le complementa el saborcillo.
Sí, eso está interesante.
Y algunos truquitos para tener fondo de nevera, que a mí me encanta tener fondo de nevera.
Sí, yo el fondo de nevera ya no tengo. Me lo he liquidado.
Ya desfondaste.
No, porque coño, es que mi madre, yo compro cosas para hacer cosas.
Y comértelas.
Para hacer de comer y tal, ¿no? Y no siempre comer fuera, ¿no? Que comemos fuera estupendamente y magníficamente.
Es muy recomendable.
Y muy recomendable y tal, ¿no? Pero compro ciertas cosas porque digo, coño, a ver si hago esto, lo otro y tal. Pues mira. Entre unas cosas y otras, tiro material.
Y que duele tirar comida. Pues, Javi, la semana que viene te espero a las 9. Y vamos a hacer una receta entre tú y yo, que ya verás tú. Aquí
vale,
no van a transmitir los olores, pero se lo van a comer casi
por... Uy, si te hago una cocinilla esa portátil,
ya vemos, ya vemos.
Aquí sobre la marcha y oímos el ruido. Bueno, se ve por ahí, ¿no?
Sí. ¿Eh? Hoy lo tiene apagado, creo.
¿Lo Javier, tienes apagado? ¿Y por qué? Apagado. Con los monos que vine hoy vestido.
Porque la luz está muy cara.
Oye, ¿qué pasa?
La luz está muy cara.
Pero si eso no usa luz.
Javi, invítame a una horchata con whisky esta noche. Dime dónde voy.
Sí, yo te...
En el bar El Sheriff.
Pero como...
Está allí el amigo.
¿Hoy abre? No, abre.
Bueno, pues ya nos buscaremos dónde.
Ya vamos a buscar. Venga.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Bueno, con los micrófonos ya reacondicionados, buenos días, Melisa García.
Buenos días, Diego, buenos días, compañeras, buenos días a toda la audiencia.
Todas las navidades bien, ¿verdad?
¿Eh?
Sí, todas las navidades bien.
Bien, todo bien, sin quejarnos. Engordando.
Es mejor.
Engordando.
Engordando.
Y ahora con los
engordando,
nuevos...
dice. Así. Para eso son las navidades, ¿no?
Y para eso está el nuevo año, para el nuevo...
Propósito.
Para ponernos propósito.
Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Diego, buenos días, chicas.
Tanto tiempo de sin verte como Melisa.
Pues sí, porque
el mismo tiempo.
Entre vacaciones, navidades y nos incorporamos esta semana, pues contenta de volver.
Y Dulce María Gutiérrez, muy buenos días.
Pues muy buenos días también. Y un
¿quién te llama Dulce María?
Solo mi madre y a veces, pero no, generalmente Dulce.
Dulce. A mí es que me gusta el nombre de Dulce María.
Pero no me suelen llamar Dulce María.
Dulce.
Cuando me quieren...
echa la bronca, mi madre.
Cuando han hecho más. ¡Dulce María!
A mí cuando mi madre me decía María Melisa, digo, ¡corre!
Yo me llamo José Diego y la única persona que me llamaba José Diego era mi padre. Sí. Pero me la llamaba siempre,
esas
no cuando estaba enfadado.
Cosas de madre,
cuando estaba enfadado decía, ¡José Diego! Pero cuando... Sí me llamaba José Diego. Un recuerdo para mi papi, que lo quiero mucho, de esté donde esté. Oye, una cosita. Hoy tenemos un montón de temas que hablar. Yo le puse a las 5:30 de la mañana a Melissa una colección de ellos. Fue sin intención, yo te lo estaba diciendo. Yo lo puse por la noche.
Ah, y... le das ventaja a ella,
En la vida.
Aquí no, ha dicho
de que no, la verdad que no suele. Yo pensé que se lo había hecho a las 3.
No. Es que se me fue, un error. A las 5:30 de la mañana, un mensaje.
Es verdad que me avisó ayer.
Pues ya estoy levantada ahora.
Se equivocó de Melissa, sí, ¿vale? Entonces le habló a otra para que viniera.
Esther, mira a ver qué es esto que está pasando aquí.
Sí, sí. A las 5:30 mi mujer está, ¿eh?
A las 5:30 de la mañana.
Revisando los WhatsApp. No, y fíjate, me equivoqué. Con Melissa fue ayer horrible. Le escribí a Melissa, la que fue parlamentaria de Ciudadanos. Está en La Palma. Por cierto, un saludo para Melissa, que lo está pasando mal porque ha perdido su casa.
Sí.
Familiar en Todoque. Y bueno,
la de sus padres, no, también.
Pues sus padres, a sus padres postizos, padrino, que les llamas, sí, ellos, y los padrinos y la suya propia, su tía. Bueno, lo está pasando sí, mal. Ha cogido el COVID. Es decir, chungo. Así que un recuerdo para Melissa, y a ver si la semana que viene hablamos un ratito. Vamos a entrar en materia para donde ustedes quieran, porque a Melissa se los largué, pero eran todos superficiales. No hay ninguno.
Pero claro, yo iba estudiando desde las 5:30 de la mañana, y en 5 horas te da
tiempo.
En 5 horas te da tiempo ponerte al día.
Pero si yo dormía casi a las 9 de la mañana.
Yo quería hablar de Urdangarín.
Bueno, la prensa rosa lo persigue últimamente.
Es un problema de Estado. No hay un problema de Estado. Acaparar todas las portadas de las revistas, de los periódicos, perdona, porque los periódicos también
Y abre telediarios.
Telediarios, y yo me quedo muerto en la bañera. ¿Está importante Urdangarín si va o viene?
A mí me da igual con quién se acueste o no se acueste, porque cada uno hace lo que le da la gana en su vida.
Y con quien pasea por una playa, ¿verdad?
Lo que pasa es que no nos olvidemos que todavía está casado con alguien que está en la línea de sucesión a la jefatura del Estado.
No te por detrás de Froilán.
Bueno,
y de Victoria Federica.
Habría que morir mucha gente antes, pero la vida no se sabe, pero está en línea de sucesión. O sea, que o pueden renunciar quien sea, o los que vienen detrás, y está en línea de sucesión y está casado con ella.
¿Ustedes creen que esto de Urdangarín sale ahora porque interesa despistar la atención, o porque hay una campaña de demolición de la figura de la monarquía o de la jefatura de Estado, modelo monárquico? ¿O esto es fruto de la casualidad de que pasaba?
Porque lo han pillado.
Esto es fruto de la casualidad. Que vayan, porque ya Cristina, de hecho, está en Ginebra trabajando, y se veía venir, ¿no? Cuando tu marido está en un sitio y tú estás en otro. Aunque ahora ya está en la cárcel y haya pagado y siga pagando y tenga su condena y todo esto. La cuestión es que es un poco, la han pillado, por lo visto fue un turista, y lo único que quieren hacer es un show para desviarnos de los miles de problemas que tenemos en España.
Dulce no piensa igual, creo que tiene una mirada igual diciendo.
No, a mí lo que me parece es un absurdo, sinceramente. Bien. A mí me parece que tengamos que despertarnos con eso, con una noticia tan banal desde mi punto de vista. Con todos los problemas que tiene este país, y que estén centrados los medios de comunicación en las andanzas amorosas de Urdangarín, de verdad que me parece hasta ridículo, y a mí esas cosas me cabrean. Entonces no veo nada. Yo automáticamente, cuando sale,
pues es difícil, porque sale por todos lados.
Pero si compras el periódico y está en portada.
Por eso te digo,
lo veo.
Ya, claro que sí.
Hombre, pero que te digo que trato que miro a ver quién es ella,
de centrar la atención en otras cosas, porque me parece de verdad que tenemos cosas muchísimo más importantes, problemas muchísimo más importantes en este país que ese, que si les infiel o no a la infanta, que de tonta no tiene un pelo.
Bueno, eso no lo dirás tú, porque dijo en sede judicial que no sabía lo que era una cuenta corriente.
Sí, ahora se está acordando de todo.
Voy a presentar un escrito.
Ahora se está acordando de todo.
Memoria, que por favor se va a
dar. Bueno, no se acordaba porque le convenía a ella, no por salvarle a él.
No, sí.
Yo creo que ella, de tonta, no tiene un pelo.
Y porque también estaba enamorada de él, ¿eh? Porque
el amor permite los errores a las mujeres y no a los hombres. Cuidado.
¿Que el amor qué?
La disculpa de que la pobre está enamorada. No me sirve.
Él también. No.
Es menos, ¿no?
Hasta el otro día lo
usamos también. Usamos inconscientemente justificación a la mujer que estaba enamorada.
Hay más mujeres infieles que hombres.
Yo estoy más por la línea de Melissa que por otra. Aquí eso es una pura estrategia judicial, legal, ¿no? De defensa, estrategia de defensa, más que legal o judicial, una estrategia de defensa. Se marca una línea de estrategia que es la que se les marcan los abogados y la siguen y punto. No hay tu tía, no es ni enamorada ni no enamorada, que lo estará o no lo estará.
En su momento
eso
te refieres,
es línea línea de defensa pura y dura. No hay
pura
no,
y dura, totalmente. No
sí,
dura.
Claro, pero bueno.
Y bueno, y que vamos, y que si ahora él tiene otra o no tiene otra, la verdad es que, sinceramente, ¿me ha importado a mí si han hecho vis-a-vis en todo este tiempo? No. Pues no, la verdad es que la prensa rosa me da exactamente igual. Últimamente nos persigue la prensa rosa en las tertulias, pero, y en todas decimos lo mismo, la verdad.
Pero es que Dulce tiene razón en una cosa que dice, que lo que da vergüenza un poco es que los medios de comunicación pongan el foco ahí.
Por favor,
pero, me parece, pero más vergüenza da que el país lo consuma.
De verdad,
porque
que
pero siempre, los medios de comunicación lo ponen porque claro, la gente
te, bueno, te obligan a consumir, porque que, también es lo que decía Patricia, ¿no? Tú compras un periódico para ver una noticia de importancia, y pero es que te lo encuentras delante, pues es que te lo tienes que comer.
No, pero no nos olvidemos que este señor tiene dos guardaespaldas pagados por todos nosotros.
Es verdad que le llevan la comida en un tupper.
Yo todas las coberturas que sean excesivas para darles coberturas mediáticas, tanto en este caso como el que hemos visto con Djokovic, con, vamos...
lo de Djokovic pienso lo mismo.
O sea, pienso exactamente lo mismo. O sea, por eso decíamos, porque ya hemos coincidido en otras tertulias con este tema, y sinceramente es que yo soy también de la opinión de Dulce en ese sentido. O sea, es verdad que yo las veo también. Bueno, y
Djokovic es un personaje que se ha ganado un puesto jugando al tenis.
Como miles de matrimonios que lo sufren cada día, así que...
Este se ha ganado un puesto porque está casado con... Pero Djokovic por lo menos es un gran jugador de tenis, de los mejores del mundo. Es el mejor del mundo actualmente.
Pues ya tú ves cómo se ha echado su carrera...
Bueno, pero cada uno elige lo que quiera hacer.
Cosa que yo también tengo
hacer.
Mi opinión personal con el tema de no dejarle jugar. O sea, totalmente no, no estoy de acuerdo.
Son las normas, pero como en Wimbledon tienes que ir de blanco. Pero o sea, vale. Él no juega si vas de otro color.
Pero exacto,
la vestimenta,
como ha faltado. Pero es que el problema yo la gravedad del asunto, o sea, que creo que es donde se le ha juzgado... O sea, es porque también ha mentido. O sea, yo creo que ya esto ya es... O sea, ha mentido y ha faltado a las leyes de un país. O sea...
No, yo estoy contigo en eso.
Ahora, yo sinceramente, que no lo dejen jugar porque no esté vacunado, pudiendo... Eso sí es remediable, porque tú te
haces PCR
y ya está...
No,
si las normas,
¿dónde tenemos el límite de la libertad?
Yo no lo sé, mira, pero yo los países pueden estar sujetos a los países, me refiero a la legislación, a reglamentos superiores o instancias superiores y tal, pero un club pone sus marcas, sus normas.
Claro, como si tú aquí nos dices que para entrar en tu tertulia...
No, entiendes. Sí, entonces, yo, la organización del torneo es suficientemente capaz de decir, no juegue y no esté vacunado.
¿Cuándo? Vamos a ver.
¿Lo puede hacer?
A ver, tú puedes poner una norma que diga que aquí vienes de blanco. Porque aquí quieren
si quieres
mantener,
venir viene y si no, no viene.
Porque quieres mantener
sí,
una imagen. O lo que sea,
así,
o de negro, o de verde, o de rojo, o de amarillo, de lo que te dé la real gana. Pero es que eso es una medida, lo entre comillas, superficial, que no tiene un efecto negativo sobre tu vida. Cuando tú hablas de vacunarte, de tomar otra medida que te obliga a pasar por el aro en cosas en las que tú no crees, porque lo que está en juego puede ser tu vida, tu salud o lo que sea, a mí me parece que es un atentado a la libertad total y absoluto. Tú puedes paliar
a nivel club,
esa.
Un club puede poner las normas que quiera.
Bueno,
una organización de un torneo.
Bueno, yo puedo poner la norma que aquí no,
no
sé.
Diego también puede decirnos, para venir a la tertulia tienes que estar vacunada. ¿Y
bueno,
no
pues,
ya
sabe que yo no vengo. Yo estoy vacunada, pero no vendría. No,
yo también lo estoy,
tú puedes acreditar esa situación
y garantizar
la seguridad,
gente se vacune y tal,
de otros participantes.
Eso no me deja de pensar que me parece injusto que porque no esté vacunado no pueda jugar.
A ver, que yo soy que la libertad es lo primero que tenemos que tener, que estamos demonizando a la gente que no se quiere vacunar y tienen todo el mismo derecho que nosotros a vacunarnos.
Pero ya
yo te digo una cosa, yo me vacuné porque quiero viajar, porque yo estoy harta de ir a los sitios y me estén pidiendo pasaporte COVID cada vez que llego a algún lado. Pero que me dio a pensar mucho la vacuna.
A vacunarse.
La vacuna te da a pensar si realmente funciona o no. Lo estamos viendo. Claro,
hombre.
Lo estamos viendo.
Hombre.
Entonces, que,
funcionar,
pero
funciona.
Esto es
la información siempre ha estado mal dada.
Sí,
siempre.
Entonces nos lo han dado muy mal. Y es como lo de la malaria. La malaria no tiene vacuna. Pero sí existe una pastilla que tú cuando viajas, cuando has ido a África, que me ha pasado, tienes que tomarte para prevenir que si te da, te dé menos Y esto es lo y mismo que esta vacuna. Pero nos lo han contado como la vacuna al principio, que nos íbamos a salvar con una
pero
vacuna.
Pero la de malaria no la llaman vacuna.
Porque no es vacuna.
Pero vamos,
y esto,
vamos a ver.
Y esto es parecido. Y esto
la
es
igual. Vacuna, la vacuna, yo desde el principio, desde que apareció la vacuna, o sea, en ningún momento te han dicho que la vacuna nos va a salvar, o sea, nos va a salvar de que no te dé el COVID.
Pero Melissa,
espérate,
en ningún momento. Ayer por la tarde utilizaron en un telediario nacional, una vez más, la palabra inmunizar.
Inmunizar. Que no.
En un televisor ayer por la tarde, la oí yo.
Que oye, es que está.
Han
que
utilizado sí. A nivel de medios de comunicación.
Inmunizar en porcentaje.
No. La población inmunizada no llega. Sí. Vamos a ver. La vacuna inmuniza. Marisa, sí, no sé cuánta
o sea, la vacuna no te inmuniza. O sea, el COVID te puede dar aunque estés vacunado. Yo es que
sí. Pues, pero eso lo está diciendo Melissa. Pero eso lo está diciendo.
Eso Melissa no se lo saca de la manga.
Eso Melissa lo ha oído. Perdona, el gobierno, los representantes sanitarios.
No
gobierno,
te dé la enfermedad no, señor, de forma no, grave.
Eso
señor,
lo explican y lo leen quien quiere leerlo. Hay documentación pero, publicada, pero los medios de comunicación...
Que no te dé el COVID,
Melisa, ayer por la tarde.
Melisa, no. Y además, lo que único que tienen que decir es no, ayuda a prevenir que no te dé más grave ese COVID.
Eso es lo que yo
pero
he oído
porque tú
siempre.
Te vacunas de varicela...
No. Eso y la es lo que yo he oído siempre.
Tú cuando te vacunas de varicela, la varicela no le da a nadie.
Eso es una vacuna. Es que eso es lo que yo he oído siempre.
Bueno, pero ¿cómo vas a oír tú una cosa y el resto del mundo otra?
No, pues, a lo mejor...
De una, una pregunta clara. Tú cuando oyes las noticias... Cuando oyes tú las noticias, tú oyes decir porcentaje de... Vamos a la página web, espérate. Vamos a la página web del Ministerio de Sanidad.
Yo, vamos.
No habla de personas protegidas.
El mensaje que he entendido siempre...
La información que han mandado es porcentaje de población inmunizada. En Mediaset, en A3 Media, en Televisión Española.
El 75% además.
Que ha habido virólogos y opinadores que están hablando y dicen, oye, cuidado, que esto no es inmunidad, que esto es protección. Lo que dice Dulce. Pero que eso la inmensa mayoría de la población no lo ha captado. Es una realidad.
No sé por qué.
Y la gente se ha tirado a la calle diciendo: Yo estoy vacunado.
De hecho, los mensajes son continuamente: cuidado, aunque estés vacunado. Hay Melisa, que seguir manteniendo que no, la mascarilla
con los jóvenes.
Melisa,
no puedo decir
que
lo contrario.
Que tu presidente quitó las mascarillas.
Yo,
que
en la
tu
calle,
presidente.
Al aire libre,
ya,
en
yo
la calle,
las puso otra
aire
vez.
Libre, en la calle, al aire libre. ¿No ves? Esas son las formas de confundir. En la calle, al aire libre. No, que no ha quitado las mascarillas.
Pero ahora las volvió a poner.
Pero las volvió a poner. Se han quitado las mascarillas. Y no es así.
Que esto, sí,
mira,
yo me vacuné.
Viendo en directo, no ve que tenemos los cuatro las mascarillas.
Y tengo las tres vacunas,
Sí, yo no tengo la tercera todavía.
Yo sí, ya me la puse.
Yo tampoco la tengo.
La semana pasada, y perfecto.
¿Y te la pusiste confiada?
No, pero yo ya digo lo que sea.
Les la han obligado.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo soy muy pro vacuna. Yo creo que la vacuna
pero
es muy
para
eficiente.
Viajar, para viajar no te estaban pidiendo la tercera vacuna.
No, de momento.
Sí, porque se caduca el pasaporte COVID.
De momento, cuando lleves más de nueve meses con la segunda puesta.
Nueve meses era, yo te digo.
Nueve meses. Pero fíjense una cosa, que yo lo he venido comentando esta semana que estamos haciendo radio, porque creo que la información es buena y además no ha habido nadie que me la pueda echar atrás. ¿Es necesario, antes de ponerte la tercera vacuna, hacer un cribado de tu sangre y saber qué nivel de anticuerpo tiene?
Mira, lo pensé.
Totalmente de acuerdo.
Lo pensé, pero ya.
A veces
final...
hace falta, a veces no.
Totalmente yo más investigo, más tengo
gente el test Elisa de una vez
ya
por
está
todas.
Ya está,
por favor, ¿por qué no se lo hace?
Es que eso no lo entendí yo todavía.
Yo porque no les interesa.
¿Por qué no les interesa?
No lo sé.
Por saber realmente cuánta población ha pasado la infección y qué nivel de anticuerpo tienen en sangre.
Bueno, creo
es que eso lo dicen todos los médicos. Claro. Y digo,
es que es básico.
Y ahora pero ya decimos, no nos ponemos la tercera.
Yo me la hice, me la pagué, pero tuve que pagar
90 euros.
Sí, no me costó 30. Que lo sepan, 35 euros.
Eso cuando no sé si se conocía, ahora que se está poniendo de moda, sí. Va ahí subiendo.
No, no sé. Y en Santa Cruz te lo hacen por 18.
¿Y te dice cuándo has pasado la enfermedad? ¿En qué fecha aproximada?
Hombre, según los anticuerpos que tengas...
Yo lo tengo por ahí. A mí lo que me decían, te dice el IgG, IgM, que es el nivel de anticuerpos, el nivel de infección. Eso es lo que, el por lo menos en la que me hice yo, que además tengo por aquí una foto, que si quieres luego la comprobar.
No, no, es que yo entiendo que eso...
De todas formas, están los
es en sangre,
anticuerpos
además.
En sangre. Es en sangre. Laguna, pero que no te lo tienes que ir a hacer tampoco a... Vamos a ver.
Esa es la laguna.
Sí, sí, pero que vamos, quiero decir que son más accesibles de lo que parece, para saber si tienes anticuerpos. Yo me los hice y a mí me dieron que no tenía anticuerpos. O sea, no he pasado la enfermedad. O sea, porque yo eso...
¿A pesar de estar vacunada?
A pesar de estar vacunada.
Porque los anticuerpos de la vacuna son diferentes a los de la enfermedad.
Exacto.
Sí, vale. Pero todas esas cosas, ¿por qué no las explican?
Porque no lo dicen. Al final somos un muestrario, ¿eh?
Totalmente.
Somos un muestrario.
Esa es la gran
demanda. Yo creo que tenemos una sobreinformación y al final no sabemos manejarla.
Es mala.
La sobreinformación y no saberla manejar es mala. Eso sí, en eso sí estoy totalmente.
Pero que nos mientan no es malo, porque nos han inflado a mentiras. El gobierno el primero, Fernando Simón el siguiente.
Las comunidades autónomas la segunda.
Todos, nos han tupido mentiras. Eso es una realidad como una
y
casa.
Y cada uno por libre. Entonces, tú vas a un sitio, tienes unas normas, en otro lado tienes otras normas. Entonces,
en un país una.
Bueno, Dulce, es que
es una. Con las mascarillas no veo quién está hablando, pero sí os oigo. De una, que después por aquí se oye fatal.
Ah, vale.
Entonces, bueno, yo quiero. Melissa, Dulce.
Vale, vale.
Patricia.
¿De qué estábamos hablando?
Estaba hablando
es que estábamos ahí con el tema de las mentiras.
Nos quedamos entre la sobreinformación y la mentira.
La sobreinformación, vale. Que yo sí es verdad, que creo que en todo esto hay una sobreinformación. Creo que todo el mundo se hace especialista según vaya caminando la pandemia. Salen especialistas de todo, de debajo de las piedras. Y eso, hablar a veces libremente, sobre todo tener la oportunidad de tener un micrófono delante o una cámara... Y hablar libremente o tener el acceso a un periódico, ¿vale? Sea digital, sea prensa escrita, sea lo que sea. Pues es muy peligroso porque te da la oportunidad a veces de dar informaciones que no son reales y es tu opinión personal. Y puede ser tu opinión personal. Entonces, ¿verdad? Que tenemos mucha sobreinformación y de muchísimos especialistas con diferentes opiniones y eso tiene a la gente confundida.
Bueno, pero voy a meter una cuña. Creemos que a alguien se le escapa, a alguien de comunicación de cualquier ministerio de cualquier país del mundo mundial, se le escapa la diferencia entre la palabra inmunidad y protección. No, o el que hayan incidido en la palabra inmunidad es una estrategia de comunicación buscando un fin. Pues yo no creo en las casualidades. Y en este caso yo no creo que haya habido una confluencia de voluntades de transmitir a la población que no lee muchas cosas la palabra inmunidad. Y eso se ha hecho. Yo creo que se ha hecho de manera premeditada.
Y además, en rueda de prensa... Perdona, sé que ibas tú primero. No, en rueda de prensa de ministro, ministra y presidente.
Mira, es verdad que ha habido sobreinformación. Pero no son, o por lo menos lo que yo he dicho en cuanto a las mentiras, no es una opinión personal. Es una realidad, no es una opinión personal y no voy a pasarlo por alto el comentario, porque no es una opinión personal. Son datos constatados, información. Mira, desde el gabinete de expertos, que nunca existió y nunca conocimos, la ciudadanía jamás conoció el gabinete de expertos tan anunciado por Pedro Sánchez. Mentira, supina. Los cambios de criterio de Fernando Simón, que se suponía que era aquel representante sanitario que nos iba dando la información diaria de cómo iba avanzando la pandemia, de los casos que podíamos tener.
Pantomima. Todo pantomima.
Mentira todo. Mentira.
Barrio
todo.
Sésamo.
Todo mentira. Desde la obligatoriedad
No déseme la ironía.
Todo mentira. Y eso no es una opinión, eso es una realidad. Tú tiras de hemeroteca y vas viendo, por ejemplo, en el caso de Simón, del señor Simón, todo cómo fue cambiando. Todos los criterios, desde la utilización de la mascarilla obligatoria o no, primero no era obligatoria, luego sí, luego que las mascarillas que se usaban en la Comunidad de Madrid eran las mascarillas egoístas, que después se incitó a utilizarlas, que eran las FFP2 o FFP2, como se llamen. Después, en cuanto a la inmunidad,
perdona,
dato importantísimo.
Esas no tienen el IVA reducido, las FFP2,
no.
son caritas.
No.
Luego,
y hay países que son obligados.
En cuanto a lo que decía Diego, nos vendieron la imagen, nos vendieron el bulo, ¿no?, de que las vacunas generaban inmunidad, incluso los contagios generaban inmunidad. Nada ha generado inmunidad. Esa inmunidad de rebaño que corrió como la pólvora por este país es una mentira otra mentira generará protección en algunos, en otros no. Los fallecimientos hoy por hoy con una variante Omicron, que la han vendido también como muchísima más leve, sigue generando muchísimos fallecimientos, incluso en personas vacunadas. O sea, nos han mentido de nuevo. Después, en cuanto a los colectivos o sectores de población más o menos bueno, susceptibles de contagiarse, más o menos graves, jóvenes, al principio, pues pasaban la enfermedad de manera leve y no habían fallecimientos. Mentira, muchísimos fallecimientos de gente joven. Y luego, el tema de que los niños no se contagiaban, se contagiaban, eran asintomáticos y que no corrían peligro. Otra mentira, ahora han obligado a vacunar hasta los niños. O sea que, mira, nos han vendido una serie de bulos desde el minuto uno, que si hubieran sido quizás prudentes, porque a lo mejor no tenían toda la información para, pues, para ofrecerle a la ciudadanía, porque es verdad que era una pandemia, era algo nuevo, y seguro que a todos, gobierno incluido, los cogió, vamos, sin defensa, ¿no? Yo eso lo comprendo, porque es una cuestión de sentido común, pero creo que tenía que haber primado en aquellos tiempos la prudencia, sobre todo porque estábamos hablando de algo que decía Fernando Simón, que íbamos a tener poquitos casos en España y no hay ni siquiera un cómputo real de los fallecidos verdaderos. Tienen unas cifras oficiales que no tienen nada que ver con la realidad de los fallecidos y de los, desgraciadamente, de aquellas personas que se han quedado en el camino. En este país hemos vivido una historia de bulos, de mentiras que han perjudicado gravemente a la población y han generado inseguridad, falsas convicciones. Por ejemplo, los jóvenes, falsas convicciones, saliendo a la calle creyendo que tenían una inmunidad mayor, que los no una inmunidad, que tenían una capacidad de defensa o de resistirlo.
La protección.
Y la tienen.
No, todo y eso ha ocurrido en este país.
Sí, sí, pero no están inmunizados.
Pero no están inmunizados. No,
todo eso.
Pero es que no nos han vendido la protección. Estoy de acuerdo con Dulce total.
Y no han sido prudentes.
O sea, no
nos
han vendido.
La verdad es que no espero, la verdad es que no espero que digan lo contrario.
No,
¿vale?
No, no, pero sí.
Pero espero que digan lo
pero
contrario.
Pero no, pero Melisa, yo sí he hecho un capote a favor de, oye, esto fue nuevo y nos cogió a todos con el pie cambiado.
Vamos a ver, esto fue nuevo tanto para España como mundialmente y en todos los países pasó exactamente. No creo que es que no fueran mintiendo.
No sé cómo están en los otros países.
Simplemente iba evolucionando una pandemia, una situación nueva para mundialmente, pero bueno, estábamos hablando de España, ¿vale?
No, claro,
y que íbamos cambiando y nos iba enseñando cosas nuevas e teníamos que ir caminando como iba caminando y como iba viniendo la pandemia y, o sea, venían cosas nuevas y había que cambiarlas sobre la marcha. Y yo creo...
¿Y el comité de expertos?
Claro,
¿una mentira?
Porque es mentira.
¿Dónde están?
Pero porque es mentira.
Porque no existen, es mentira.
¿Pero por qué?
No... ¿Pero como que por qué?
Sí, sí.
Porque lo dijo
¿dónde está?
Dime, porque
¿dónde
lo dijo
están?
El presidente tuyo.
¿Quiénes son?
La verdad, dime quiénes son.
Bueno, el presidente de todos los españoles.
Yo no te voy a decir qué sé cuáles son, porque entonces la que estaría mintiendo sería yo.
Es que no es ninguno,
pero
no
que
hay.
Me digas tú
no,
que es mentira, ¿con
es
qué?
Mentira.
¿A razón de qué?
Pero si lo dijo Pedro Sánchez.
Es mentira. ¿A razón de qué?
Esto es contagio que
Melisa lo dijo Pedro Sánchez.
Es mentira. No existe
mentira,
el comité
que
de expertos.
No tenía comité.
Búscame
de
esa información.
La buscamos.
Porque es que de verdad.
Que no hay comité de expertos.
Esto no depende de soltar información así por soltarla.
Bueno, da igual. Hay comité de expertos. Déjalo.
¿Cómo voy a permitir que se diga que hay comité de expertos? Por favor, Patricia.
Vamos a decir que hay comité de expertos.
Se reunía ahí en el baño mientras iban a hacer pi y allí decidían las cosas.
Pues más o menos.
Bueno.
Mira, los propios periodistas.
Eso
los propios periodistas han preguntado por el comité de expertos y por los datos y la información y los nombres. No, de los componentes de ese comité de expertos y nadie ha podido darlo. ¿Sabes lo que han hecho? En el Consejo Interterritorial, que ese sí que se reúne cada cierto tiempo y sus resoluciones no son vinculantes, no son vinculantes. Ahora, para el tema de la... No es vinculante, búscalo.
No son
vinculante. No me lo estoy inventando, es vinculante.
Mira, como
hombre,
si
ahora hay una especie de comité, que no es exactamente un comité, con la nueva propuesta de considerar a la pandemia gripe.
Como si hay que decir sí, que Torres
sí,
tenía
antes
un comité,
de eso, aquí sí.
Torres sí
en esta comunidad autónoma sí había un comité.
Y lo explicó quién lo componía.
Pero a nivel nacional.
Y a nivel nacional no lo había con todos los representantes de la comunidad.
No.
Nada, de verdad.
El comité de expertos son científicos, gente formada en inmunología.
Ya lo sé.
Y no
y era con quienes se supone que se reunían los presidentes y todos los presidentes de la comunidad autónoma.
La cogobernanza, para poner las cosas un poco en orden económico, en orden cronológico, la cogobernanza vino después de la desescalada. y el comité interterritorial posterior a la desescalada. La desescalada la dijeron que la iba pactando por comunidades autónomas un comité de expertos que dependía del Ministerio de Sanidad.
Exacto.
Todo eso fue una mentira.
Claro.
Eso, hasta ahí. No después puedo, ya, es que una
no
vez. Puedo.
Yo
una
no voy a aceptar eso.
Sí, pero, bueno, si no quiere, es como si decís, no quiero saber que la Tierra es redonda.
No, pues ya, no, decías, no, eso es demagogia. No,
bueno,
o sea, yo no voy a aceptar, o sea, que.
Pero si es que no lo aceptes, no aceptes, es una cuestión
de. Melissa, búscalo, por ti misma.
El comité de expertos que organizó la desescalada en este país.
Mamá, que fue la burla del año pasado, de no haber.
No existió ese comité de expertos. Nunca se supo quién
había
sido.
Como Torres, le aplaudo y vuelvo a repetir que lo hizo.
Pero eso fue posterior. Fue posterior. La cogobernanza, las decisiones de las comunidades autónomas fue después de la desescalada original.
Sí, sí. Y creo que.
Y antes de la cogobernanza.
Ese comité de expertos no se conoce.
Ese comité de expertos, o sea, las decisiones se tomaban en el baño.
No, se tomaban en comisión.
O cuando estaban desayunando.
En el Consejo de Ministros.
O cuando estaban desayunando. Porque no había comité de expertos.
No, yo no lo sé, yo no estaba.
Que les dijeran cómo se tenía
que actuar. Que no estaba formalmente constituido, que no existía. Agüita, Melissa, lo tuyo es cabezonería, ¿eh? No, no es verdad.
Búscalo
y la semana que viene
lo buscaré. Lo buscaré.
Bueno, desde luego no se conoce ningún nombre.
Que no.
Si existió, no se conoce ningún nombre. Públicamente. A lo mejor el ministro de Sanidad, que ahora es jefe de la oposición en Cataluña, lo sabe. Pero las decisiones que se tomaron hasta la cogobernanza no estaban amparadas.
Nunca se respondió a ningún periodista, a ningún medio de comunicación cuando se le preguntaba por la composición del comité de expertos.
Hubo en El Mundo un artículo donde decía quiénes eran, que eran todos políticos amigos de no sé quién, y eso lo desmintieron.
Sí.
Eso lo desmintieron. Pero nunca se supo quién lo componía. Pero bueno, vámonos a la batalla del bono joven, que eso parece que sí es interesante. Ya se aprobó esta semana en el Consejo de Ministros las ayudas a los alquileres, a la gente de menos de 35 años, por 250 euros. ¿Les parece solución o una ayuda para la gente joven independizarse y empezar su vida independiente el hecho que durante 4 años le aporten 250 euros para pagar el alquiler?
¿Y cuáles son los requisitos?
Tener menos de 35 años, ganar menos de 23.000 euros y vivir en el sitio donde está alquilado.
¿Y el precio del alquiler y nada de eso? ¿Hay ningún requisito?
Sí, 1.300 euros máximo o algo así. Pues sí, son habitaciones compartidas. Está bastante. Ahora hay que hacer el reglamento para saber cómo a quién se lo piden y quién lo paga. Porque...
Y a ver a quién se lo dan.
Y
claro.
A quién se lo van a dar. Pero...
Porque tienes que ganar menos de 33.000.
23.
Ah, porque 33 es mucho. Digo, 23, pues no está 23. Mal 33.000. 23.
Y ahí también...
Pero es la solución. A mí lo que me llama la atención es que si hay un problema que la gente joven no se puede independizar, no es porque no puedan pagar alquiler, es porque no tienen trabajo. Ni estabilidad en el empleo. Y no le hacen contratos de alquiler porque no pueden aportar la fianza ni pueden aportar un aval.
Exacto. Entonces,
esta es la solución. Vamos por el camino.
Esta es la solución. Esta es la solución. Yo supongo que sumándose también luego a los nuevos contratos que se quieren poner. Porque si tú presentas un contrato con una... un buen contrato es una fianza para que te alquilen una casa, evidentemente. Si tú le presentas un contrato temporal, pues ningún casero pues te va a contratar si no presentas un aval. Ahora, si tú presentas un contrato fijo o fijo discontinuo en este caso, como es una de las cosas nuevas que se piensan hacer, pues ya tú eres tu propio aval, porque ya tienes algo de donde responder y ya el propietario tiene algo de donde agarrarse. Ahora, yo con el tema del alquiler... me parece una muy buena solución. Ahora, me da miedo.
Ley de vivienda, ley de reforma laboral, el bono joven.
Le falta Ucrania.
No, pero porque creo que todo va junto. O sea, en las soluciones de... Estás preguntando, ¿esta es la solución? Yo te estoy diciendo que creo que cuando...
Sí, es la línea correcta.
Te estoy diciendo que será la línea correcta y sumándole los otros puntos de los que he hablado... será una solución buena. ¿Cuál es el problema? Que luego los inquilinos suban el precio de los alquileres y entonces ya estas ayudas pues inquilinos tampoco tengan nada que ver.
Los arrendadores.
Ese gracias Patri por corregir. Entonces ya sería hambre para hoy y pan para hoy.
Y a mí lo que se me escapa es, yo tengo 30 años o 25, me quiero independizar. Empecé a trabajar antes de ayer, o sea, mi contrato lleva 3 meses. primero no tiene fianza ni avale, ¿cómo pido yo los 250 euros? Porque primero tengo que contratar un piso para poderme ir y luego pedir el dinero. Entonces ahí es la pescadilla que se
muestra la cuerda. Y estar empadronado.
Y estar empadronado. Sí, pero bueno, por eso, o sea, es que yo pido una ayuda.
Creo que 6 meses mínimo empadronado.
Sí, pero claro,
un año.
Pero
un
si
año.
Yo necesito, a lo mejor, justo, imagínate que el alquiler sea 500 euros y yo. Los 250 me vienen estupendo porque es lo que yo puedo pagar, porque no puedo pagar más de 250 míos más los del Estado. Yo no me puedo ir porque como me lo dan si no tengo alquiler y no estoy empadronado ahí.
De todas formas, no hay evidentemente estamos hablando de estas ayudas nuevas, pero ya existen otras. ¿Sabes? Por ejemplo, en los ayuntamientos a través del gobierno de Canarias, pues está para, por ejemplo, el primer mes de fianza.
Igual que las hipotecas.
Pero evidentemente...
Chiquita bocina tenemos puesta con el tema de los 250 euros.
Pero hay un problema, que tienes que tener, que creo que a eso hay que ponerle solución, porque evidentemente ya tienes que estar en un piso para poder pedir esas ayudas.
Y a mí me piden entonces, los 1.000 euros de los 2 meses.
Entonces, piso si no tengo esa ayuda? O sea, creo que...
Es la pescadilla que se come, ¿me acuerdas?
No, totalmente de acuerdo. Yo sí ya te digo que lo veo y lo digo.
No lo veo.
¿Fuegos artificiales?
Sí.
¿No sirve para nada?
No, yo quiero...
Hombre,
¿ingreso mínimo vital 2?
Me gustaría verlo como...
Fuegos artificiales no, Diego, porque yo veo...
Yo
veo cómo le llegan las ayudas a la vivienda y la gente que está trabajando en los municipios, pues lo tendrá que ver también como lo veo yo. ¿Sabes? Porque yo les ayudo a arreglar ayudas a la vivienda de alquiler y les ayudan también. Hasta con 6 meses, ¿sabes? Sí. Que provenientes del gobierno de Canarias
y te pagan. Y que
llegan y que gracias a eso está muchísima gente de alquiler. Fuegos artificiales,
sí, pero es que
¿no?
A ver, esto es una medida especialmente diseñada para ayudar a la gente joven que se quiere emancipar. Así lo he oído yo.
Y yo también.
Pero es que ya habían otras. Estas son nuevas, pero ya habían otras que funcionan.
No dispersemos la atención.
No,
es decir,
estamos hablando de lo nuevo, no de lo viejo.
Esta medida está enfocada para solucionar o ayudar a las personas jóvenes que no se pueden independizar a que se independicen. Yo lo he oído
cuando
empezó a hablarse este tema. Y se ha aprobado el martes en el Consejo de Ministros esta ley. No ha tardado tanto como la reforma laboral o como la ley de vivienda. Esta está aprobada. Y yo la sensación que tengo como padre de algún usuario posible es que esto es un fuego artificial. Es decir, yo tengo hijos viviendo en Londres, pagándose su alquiler, hijos viviendo en La Laguna, pagándose su alquiler, hijas postizas o hijas políticas en Valencia, pagándose su alquiler, y ninguna puede acceder a estas condiciones.
Pues ya está.
Ninguno de los cuatro. Y son gente que han tenido valor, es decir, voy a estudiar aquí, voy a buscarme la clave, se han buscado curro, se han ajustado sus economías. Entonces, ¿esto sirve para algo? ¿O esto simplemente es otro? Y digo otro porque ya se ha demostrado que el ingreso mínimo vital pues no ha surtido el efecto que se pretendía, no está cubriendo esa necesidad.
¿Sabes qué pasa? Que han convertido las necesidades reales de este país en un arma arrojadiza de carácter estrictamente político y electoralista. Eso es lo que ha ocurrido. Y está ocurriendo también con los jóvenes, a quienes a veces se quiere compensar y se les quiere atraer porque es una buena medida de tipo electoral.
La ayuda tiene una pinta estupenda.
Pero que si la idea del fondo no es mala.
Es buena.
La cosa es quién accede, cómo lo hace.
¿Y cómo? Soluciona el problema que han dicho, que es real, que existe ese problema. Porque ese problema analizado está bien, existe. Hay que buscar soluciones, estupendo, pero esto realmente...
Mira, se queda cortísima. Mira, los precios del alquiler, ¿tú sabes cómo están los precios del alquiler?
Yo vivo de alquiler hace 5 años y están caros.
Sí, claro.
Y hay poca oferta, por cierto, ¿eh?
Claro. Sí.
Que eso también habría que analizarlo. Sí. Porque hay tan poca oferta. Buscas piso de alquiler de 2 dormitorios por 600 euros en el Valle de la Orotava y salen 0.
Pasa que la gente ha pasado a tener propiedades y prefieres irse al alquiler porque no tiene tanta carga como un alquiler. Simplemente no es europeizado.
Yo creo que hay muchas cosas que tocar, porque la medida a lo mejor en el fondo puede ser buena. A todo el mundo le viene bien una ayuda.
Hombre.
A todo el mundo. ¿A quién no le viene bien una ayuda?
Y además ayudar a iniciar una vida independiente, yo creo que es importante.
Y a la gente joven es maravillosa, pero hay que plantearlo de otra manera y venderlo como es.
¿Verdad? Suelen tener contratos... pues bastante
precario,
con sus remuneraciones bastante escasas, ¿no? Eso
precario.
Eso es así. Dar el paso de independizarte frente a un parque de vivienda de alquiler tremendamente caro, en mi propio pueblo, tú no consigues un alquiler por menos de 600 euros o de 550, gastos aparte, no lo consigues. y es la
si
victoria.
Y si ganas 1000, no puedes.
Entonces, claro, empiezas a ver que la realidad te está poniendo muchísimas trabas.
En bruto,
hablamos. Frente a salarios que son, pues eso, muy, muy bajos. Entonces, no la medida puede ser buena, seguro, pero primero hay que garantizar que sea mucho más flexible, porque a mí me parece un apunte magnífico el que hizo Patricia con respecto a si tienes que estar ya de alquiler, o 6 meses, un año, no, yo no lo he leído, lo que dijo Melissa, no sé cuánto tiempo tienes que estar de alquiler.
No recuerdo exactamente, lo leí, pero no sé.
Pero bueno, no, pero las ayudas del gobierno agrario sí están funcionando, pero son para atención social, sí, es decir, para gente que está en emergencia,
claro,
no es para iniciar una vida.
Te pagan la luz, te pagan no sé qué, sí, eso sí, pero es que gracias.
Claro, si ya tienes que primero estar de alquiler, demostrar que estás empadronado ahí, demostrar todas esas cosas.
Está más enfocado lo que decía Melissa, de las ayudas a personas que están pasándolo mal. Y es que este concepto es un bono para ayudar a la gente a independizarse. Con lo cual, igual es que han mezclado términos, ¿no?
Claro.
Oye, pues tenemos que irnos porque son las 11 y 2 minutos de la mañana, del mediodía. Y la semana que viene volveremos a la carga.
Vale.
A ver quién me sorprende, con quién me mandan.
No sabemos todavía.
La lotería. No, si fuera por mí.
Pues se quedaron. Se quedaron temas por hablar, ¿eh?
Y tanto. Bueno, Melissa lo estaba revisando todo porque le mandé. Digo.
Melissa tiene más.
Bono joven alquiler, obispo Bernardo Álvarez, abandono de la banca de la población no digitalizada.
Ya pidió perdón.
No lo sabía, pues ya.
Ah, sí, ¿cuándo? Sí,
te lo paso.
Yo
acabo de pedir,
sinceramente, sin ser muy mal educada, le voy a decir que se meta su perdón por donde más le plazca, ¿vale? Que se vaya de una vez y que nos dejen
que
paz.
Que se jubile, ¿no? Que tiene edad.
Y que si tanto yo a la iglesia, en términos generales, lo que predican es el amor. Pues venga, que se vaya para su casa, que él predica odio.
Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende.
Ha hecho un comunicado diciendo que han sido desafortunadas. He de reconocer que no estuve acertado al responder algunas cuestiones que requieren una más detenida reflexión y explicación. No quise fomentar la discriminación, ni comparar la homosexualidad con el alcoholismo, ni con cualquier otra realidad. Lamento haber
estaba borracho
a
él.
Confusión estaba y causado borracho dolor.
Estaba borracho él.
Te lo acabo de pasar, Diego.
Sí, sí, pues te lo agradezco. Pero bueno, bienvenido sea la solicitud de perdón, pero vamos, esto también cabría. Si Benedicto dimitió y se fue a jubilarse.
Exacto, ¿verdad?
Pues dé usted un paso al ladito.
Ya le hemos perdonado otras muy graves. Para mí esta es grave, pero cuando digo que los niños de 13 años provocaban que por eso eran abusados sexualmente, vamos, este hombre tenía que estar años luz.
Se habían olvidado. Yo ayer se lo preguntaba a Rafa y me decía, ¿a ti me dio la pata antes? Digo, sí, me acuerdo porque la procesión de la rotaba del Corpus iba a venir y hubo un movimiento para boicotear la presencia de ese señor en la procesión del Corpus.
Pasó
hace ya más de
15 años. Eso es muchísimo más grave que esto último, que es grave ya, ¿eh?
No, exacto, yo te voy a decir, cierto, es que yo, sinceramente...
Hizo responsable a las chicas violadas adolescentes porque provocaban a los chicos.
Sí. Exacto, esa es otra, lo de la minifalda, Esa es otra. Y bueno, que vamos a abrir debate porque yo también estoy muy cansada de que los actos protocolarios en los ayuntamientos tengamos que ir con vestido, y si a mí me apetece ir con un pantalón y chaqueta, ¿por qué no puedo ir si el
pues
protocolo
te lo
dice
puedes
que
poner
que estoy contigo, sí, señora.
Pues mira, yo sí me lo pongo.
Aunque yo voy como me da la gana también.
Sí, pero el protocolo no dice
pero
eso.
No pongo...
Y que tenemos que ir con
la reina Leticia y con las faldas por el...
La reina,
hombre, estamos en el siglo XXI que una mujer no puede ir igual de elegante, que es un acto protocolario, que hay que ir con una elegancia o con una cierta vestimenta. Vale, lo compro, pero que tú no puedas ir, que me digan a mí que yo no puedo llevar un pantalón y chaqueta o que no es igual de elegante,
puede.
Mira que me gusta un traje, pero que sea la yo la que lo decida, pues sí, si me lo pongo o no.
No, pero bueno, a misa se puede ir
revolución.
Con protocolo con pantalón, ¿eh? Se puede ir con pantalón.
Pero es verdad.
Hombre, lo que no puedes ir es...
Que existen protocolos.
La pena es que son las 11.
Me queda como un horror también.
Pero por elegancia, pero lo decides tú.
Ya, pero es que elegancia es... No vas.
Pero por elegancia, pero lo decides tú. Hombre, evidentemente a mí no se me ocurre ir con una
Si tienes 15 años y una pierna estupenda, sí, pero ya una edad de
pero vamos a ver. Que estamos en el siglo XXI,
Ya, pero los protocolos ya están.
Que te manden en la guía protocolaria que te diga.
¿Ustedes creen que los españoles españoles con los españoles con O ¿Se ríen de los españoles que hacen tareas domésticas en sus casas?
Pues espero sí. que no, pero siguen habiéndolo.
Sí, sí. Es que ayer se lo oí decir.
No, debería de ser que no, debería de ser que no, pero claro que los hay, porque vivimos todavía en un país muy machista.
Es cierto que en los años 60 o 70, el hombre que ponía, se ponía a fregar la losa o ponía la mesa o hacía la comida, los compañeros en el bar se reían de él. Sí. Eso es una realidad. Pero ¿creen que hoy, en el año 22...
Me da pena escuchar eso, la verdad.
¿Algún hombre se ríe de otro hombre porque pongo una lavadora? Como tipo Chisto Arévalo, ¿saben ustedes?
Sí, sí, sí.
¿Creen que todavía pasa eso en este país?
Sí, sí pasa, sí pasa. Lo que pasa es que es verdad que cada día sí pasa.
¿Pero en qué niveles sociales? En los incultos, vamos. Porque
eso
hay gente
te iba a decir,
con un poco
sí pasa, porque después he visto otros...
Yo tengo la conciencia de que
después
no pasa.
Después he visto a otro, sí, no, no, sí, sí pasa. No, sí pasa. Lo que pasa es que después es verdad que hemos pasado... También hay otros que han pasado a presumir.
Hombre, yo acabo de presumir de mis labores.
¿Sabes? Entonces, o sea,
pero porque es que, vamos,
hemos pasado
como
de
como si un cuadro, ¿no?
A presumir. Incluso yo corrijo a muchas chicas o a muchas mujeres cuando dicen, no, es que mi marido me ayuda en casa, que te ayuda. Que te ayuda, él no vive ahí.
Pero
o te tendí la ropa, también hay que tener cuidado con eso. Es que te tendí cuando
cariño, es increíble,
te
pero
tendí
puedes tener
ropa.
Razón,
era toda mía.
A mí me cuesta trabajo
era
pensar que en España
que había que tender, era
que
toda
se
mía.
Utilicen esas expresiones. pero se utilizan.
Pero exacto, pero es
se
eso
utilizan.
De, mi marido me ayuda mucho en casa, ¿te ayuda?
Sí, sí, es que
bueno, pero a veces hablamos, yo a veces no, eso me ayuda, me da hasta asco escucharlo, te lo digo de verdad.
Pues hablaremos la semana que viene porque tenéis razón, Melissa tiene razón, sí, y sí. Aunque yo pensaba que era imposible que alguien se riera porque
pero hay formas de,
pero pasa.
Hay formas de esto porque tú haces la compra y a veces dices, oye, te compré las galletas que te
pero
que
porque son para ella, porque
sí,
son para ella.
Eso es diferente, pero cuando dices
Melissa, la semana que viene hablamos de este tema, así que no te vayas a poner malita ni te vayas a hacer nada. La semana que viene, aquí, ¿vale? Hasta la semana que viene. Patricia Fernández, viene, si tú no quieres venir, manda a alguien, pero que venga alguien.
Sí, yo viene alguien, si no vengo
Dulce
yo.
María Gutiérrez, yo sé que usted está sometido a la disciplina, así que si le toca, le toca, y si no, pues aquí la esperaremos
nosotros
siempre.
Nosotros somos libres, decidimos libremente.
Un abrazo y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana,
fin
señorita.
De semana.
Pues a las 11 y 10 de la mañana y para concluir el programa de hoy, el programa de la semana, nada mejor que conectar con don Francis González, alcalde de Icodro Pino, que lo tenemos en Icodro, no lo tenemos en Ico, lo tenemos en Madrid, en Fitur. Buenos días, don Francisco.
Hola, buenos días, Diego. Un saludo para ti y para todos los radiantes.
¿Qué tal? ¿Cómo está Fitur este año por allí? Que sabía que ibas con un objetivo importante de presentar la realidad virtual aumentada del arrastre de tablas en ICO, y no sé si ya lo habéis hecho y qué sensaciones tiene.
Sí. Lo hicimos el miércoles, el primer día en el stand de Pueblo Mágico de España. Lo volvimos a hacer el jueves para los medios de comunicación, una sala que tuvimos que alquilar en el recinto ferial. Luego tuvimos ayer un encuentro gastronómico jueves con periodistas gastronómicos, ¿no?, en un restaurante fuera del recinto ferial, en el que pudieron degustar nuestro plato propio, que es el condumio de conejo, y también empezar a experimentar, ¿sabes?, que es el Cristo, que es una masterclass. Hicimos un certamen de condumio de conejo tradicional y también hicimos un masterclass, y bueno, estamos jugueteando un poco y preparando para venir a Madrid Fusión y sobre la base del condumio de conejo tener otras experiencias, ¿no? Eso fue ayer y hoy hemos vuelto a presentar en el stand de Pueblo Turístico de Canarias pues esa realidad virtual, ¿no? La forma de poder vivir una de nuestras tradiciones más queridas como la tabla de San Andrés a través de la realidad virtual, ¿no? Para el que no lo conozca, es una forma de conocer que en Icó pues tenemos esta tradición muy conocida. Y también una forma de para que la gente pueda, los que no se atrevan a arrastrarse, ¿no? Eligiendo de una forma fácil, es una carcasa en la que se incorpora un móvil, en el que previamente tienes que descargar, pues a través de un código BIP, código QR. Pues descargas la aplicación, el teléfono lo incorporas a la carcasa, y a modo de gafas, pues puedes ir eligiendo un menú, hay tres calles, tres posibles arrastres en la calle del Plano, tres experiencias, y dos en la calle de Hércules y dos en la calle de San Antonio, ¿no? Bueno, una forma de un paso más en ese ICO de las tradiciones, sobre que somos el pueblo que en Canarias con más tradiciones vivas en el cerdo, ¿no? hemos tenido pues varios encuentros con profesionales, bueno, nuevas posibilidades, ¿no? Queremos trabajar y también reforzando los lazos con los que venimos operando, ¿no? Profesionales que a través del Parque del Drago, pues mantenemos distintas acciones, ¿no? Y otras que estamos preparando de cara al futuro, ¿no? Hemos atendido, por supuesto, también a los medios de comunicación y, bueno, hoy ya termina nuestra presencia aquí y regresaremos esta tarde noche, ¿no? Ha sido, bueno, una experiencia siempre interesante. Hemos podido cumplir un compromiso que tenía de poder mostrar a través de realidad virtual por las tablas de San Andrés. Y, bueno, pensando en que quizás debamos seguir empujando los que creemos que turísticos somos todos y no solamente algunos que tienen esa etiqueta o que tienen hoteles, ¿no? Sino que además la campaña promocional institucional tiene que hacerse con participación de todos los pueblos de Canarias, porque todos somos canarios, ¿no? Me gustaría que en ese stand de Canarias en el futuro pudieran mostrarse los vinos y nuestra gastronomía estuviera presente, ¿no? Como hacen otros stands en otras regiones, lo siguen haciendo. No he podido, por cuestión de agenda, estar en ningún otro stand, ningún otro pabellón, perdón, de otra comunidad, pero sí que lo siguen haciendo, ¿no? Y yo creo que nosotros los canarios tenemos que aprender. Está bien tener un stand, los encuentros profesionales son fundamentales, por supuesto, pero también tiene que haber algo más allá de poder mostrar y degustar unos zumos o jugos, ¿no? Así que nuestros vinos deberían estar presentes siempre, ¿no?
Francis, entonces el balance de Fitur 2022 para el municipio de Colos Vino parece muy positivo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que bueno, hemos cumplido este paso. Ahora se trata de este instrumento poderlo utilizar para la gestión diaria, ¿no? En los próximos fechas, ¿no? Que sea un instrumento para que la gente que se acerque a ICO pueda vivir al margen de poder estar en torno a noviembre, pueda conocer que hay una tradición, que somos el pueblo de, yo diría que incluso de España, ¿no? Que más tradiciones vivas conserva, ¿no? Y que cualquier momento es bueno para vivir ICO, para vivir en ICO, para celebrar la vida con los icoenses, pero que hay unas fechas que también son interesantes, como es la festividad de San Andrés, la apertura de las bodegas, ¿no?
Lo de las bodegas, el vino en ICO es una tradición, pero ¿lo habéis podido poner en valor en este Fitur 2022 o lo dejamos para el año que viene?
No, hemos tenido en ese encuentro gastronómico con periodistas especializados que tuvimos ayer, el vino de ICO estuvo presente, ¿no?
Por eso se llama ICO de los vinos.
Que claro, tenemos ese título y ese es nuestro apellido, ¿no? Así que obviamente, bueno, hay que trabajar mucho en la línea de la defensa de los buenos vinos que se están haciendo por mucha gente joven y comprometida en ICO de los vinos, ¿no? Hay que apostar obviamente por el vino, por lo local, por lo auténtico, ¿no? Y eso es lo que en cierto modo he hecho en falta en la promoción de nuestra tierra, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre lo hemos querido hacer y defender. De hecho, recuerdo que no se hacen catas y nosotros lo hicimos en el 2020. En el stand de Canarias pudimos realizar una cata de vinos de ICO, ¿no?
Ya volverán las catas, ¿eh? Cuando se acabe esto de la pandemia. ¿Has coincidido con otras administraciones públicas, con otros representantes y has podido conversar con ellos para arrimar un poquito la cuala Carina ICO en otros temas que están pendientes y dependen de esas administraciones?
Sí, bueno, nos hemos saludado, hay una foto en la que hemos estado todos, ¿no? Las distintas autoridades que han querido estar aquí. Y bueno, sí, hemos estado insistiendo con el presidente del Cabildo la necesidad de, en los momentos que no hemos visto, la necesidad de que venga y visite ICO de los vinos, que vea cómo está Boquín, que no puede estar abandonado, que hay que ponernos a trabajar para que, dado que es titularidad del Cabildo, la casa principal de la finca, pues no se siga deteriorando, ¿no? La Casa Guatirier, donde estuvo Malinowski, ¿no? El antropólogo, padre de la antropología moderna. O que conozca el Centro de Interpretación para que vea que debe ser un edificio singular, de no solo de ICO, de Tenerife, sino de Canarias, ¿no? Que hay que sumar y esfuerzo y quizás cogestionar que ICO debe estar presente en la gestión de la Cueva del Viento. De la misma forma que también que debemos sumar y vincular el Parque El Drago y la finca Boquín. Estamos hablando de Boquín, 170.000 metros cuadrados. Tiene que sumarse a lo que es el recorrido y las posibilidades del Parque El Drago. Estamos hablando de un aula de la naturaleza donde se pueden ver y conocer cómo son los nacientes de agua, ¿no? En esa zona que está metida en los acantilados de la culata, ¿no? Así que, bueno, en esa línea estamos. Ojalá se produzca la visita cuanto antes, ¿no? Nuestra idea es sumar. Hemos podido también hablar aunque no hemos tocado el tema de la playa, con el director de infraestructura turística, porque el contacto es diario, ¿no? Y estaba en sus gestiones, ¿no? Hemos participado en todo lo que hemos podido. Anoche también acudíamos a una, bueno, la entrega de los certificados de actualización del sello de calidad en el Ayuntamiento de Madrid, que lideraba Juan Instituto, y también la ministra de Turismo, ¿no? Bueno, nuestra idea es sumar, estar ahí, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De pelear y defender lo nuestro, ¿no? Ahí, tal y como escuchaba anoche, ¿no? En los distintos discursos, pues el producto, el turismo tiene, bueno, es parte importante del Producto Interior Bruto, ¿no? A nivel de España y en Canarias especialmente, así que, bueno, se trata de no darle la espalda, ¿no? De no creernos que las cosas nos vienen dadas, sino trabajar, ¿no? Para estar fuertes, ¿no? Es verdad que creo que en Canarias hemos estado acostumbrados, ¿no? A que nos venía la cosa sin más, y yo creo que hay que mimar el destino, cuidarnos, mejorar, porque hay mucha competencia, ¿no? Es verdad que somos las islas afortunadas, pero tenemos que estar fuertes, ¿no? Y tenemos que estar preparados porque hay mucha competencia en el mundo, y en cuanto a las situaciones estas que se están sufriendo pasen, y a lo mejor el tema de la seguridad, en la que hay que apostar, hay que defender, que somos un destino seguro, ¿no? Pero la medida que se pase todo esto, pues la competencia va a ser muy fuerte, ¿no? Así que tenemos que estar preparados.
La receptividad de la oferta turística canaria, en concreto y en particular, le digo, de los vinos, ha recibido buena aceptación en las administraciones públicas, porque a partir de hoy es cuando empieza a llegar el público de a pie, ¿no? Esto ha sido para profesionales y para las administraciones. ¿Has visto recepción positiva por parte de estos receptores y emisores de turistas?
Bueno, el público empieza a venir hoy, ¿no? Pero ya sí, porque hasta la fecha han sido profesionales, ¿no? Pero es verdad que bueno, ya yo veo el stand de Canarias, pues casi no hay nadie, ¿no? Entonces, bueno, se han tenido los encuentros. Eso es lo que he hecho en falta, ¿no? Que hay todo un stand muy profesional, donde hay intercambio, hay unas reuniones, pero luego veo poca promoción. Y sin embargo, en otros pabellones siguen siendo y teniendo una forma de mostrar las cosas más auténticas, ¿no? Con sus vinos, sabores, ¿no? Bueno, estar presentes, esos vinos, ¿no? Esa gastronomía. Aquí, por eso te decía que no solamente pueden ser zumos, ¿no? Tiene que ser algo más, ¿no? Tenemos que trabajar más en otra línea. Ahora que viene el gran público, pues no puede quedar el stand de Canarias, pues, a merced de que no haya nadie, ¿no? Que pueda. Es verdad que Canarias es conocido, pero la competencia es muy fuerte, ¿no? Y yo he visto aquí cómo muchas comunidades vienen aquí a defender con uñas y dientes por su destino, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que estar.
El año pasado ya hubo una queja de que a partir de que se acabó la parte profesional y la administración pública, es decir, dentro de nada, creo que a mediodía de hoy acaba y se abre al público en general, pues se quedó el stand de Canarias vacío. Y me estás corroborando.
Bueno, pues eso ha pasado y, bueno, pasará hoy, está pasando, ¿no? Pero es así, ¿no? Yo creo que esa tendencia hay que cambiarla.
Pues sí. Francis, ¿qué le digo? Que aquí le esperamos, que tenga buen viaje de regreso. Ya. Que muchas gracias por poner y participar con los oyentes de Gente Radio de la actividad en Fitur por parte del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, y que resulte interesante y fructífero todo el trabajo que ha desarrollado en los últimos días.
Muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo, y nos vemos ahí, pues espero que sea próximamente, ¿no? Prontito. Un saludo y mucha salud.
Cuídate. Buen viaje.
Gracias.
Bueno, pues concluimos con esta apuesta por el futuro del municipio de Icod de los Vinos en materia turística, y con esta apuesta de la digitalización de la experiencia en el rastre de las tablas que Francis González ha llevado para compartir con todos nosotros allí en Fitur 2022. Hablaremos la semana que viene de todo lo que sea de actualidad. De momento, aprovechen el fin de semana para pasarlo bien, ser felices y aprovechar el tiempo que la vida los ofrece. Tengan cuidado, socialicen pero poco. Al frente de todo, José Reyes. El lunes les esperamos aquí, tanto él como yo. Diego Calvo, ha sido un placer compartir con ustedes este ratito de radio desde el lunes hasta el viernes. La semana que viene volveremos a la carga. Sean felices.